ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Miras cuando sueñas, mexicano.
¿Cómo estás, mi querido súbdito de Trump?
¿Eh? ¿Cómo qué?
¿Cómo estás, mi querido súbdito de Trump?
Pues tú también, güey. Y ahora resulta que Trump es el emperador del mundo, ¿no?
No.
O eso es lo que él cree.
A mí me gobierna Claudia Sheinbaum, no Donald Trump. A ti sí.
Ah, o sea, ¿vas a comprar la cuestión patriotera, pitera de ¡ay, México no, es mucha
no
pieza!
No hay patrioterismo.
Le está cayendo muy bien a Claudia Sheinbaum.
Legalmente corresponde. Yo soy mexicano, vivo en México, mi presidenta es Claudia Sheinbaum.
Yo soy mexicano, no vivo en México, pero mi presidenta es Claudia Sheinbaum.
Y eres súbdito de Trump, ¿no?
No, señor, en absoluto, para nada. O sea, aquí el asunto es que están utilizando ahora, porque vaya que Trump llegó a romper todos los trastes que encontró en la cocina y a escandalizar, porque ayer hizo una serie de órdenes ejecutivas y demás. Y en México está la 4T. Otra vez enrollándose en la bandera y aventándose del Alcázar. Oye, ya, güeyes, pónganse serios.
Me atrevo a llamarte súbdito porque Donald Trump se va a convertir en emperador.
Eso es lo que él cree.
Él es lo que dijo. Voten por mí, va a ser la última vez que van a tener que votar.
Sí.
Ya me voy a quedar yo para siempre.
No, y dice que Dios lo salvó para que sea presidente. O sea, el güey está totalmente fuera de la realidad. Pero bueno, está desquiciado y está haciendo una serie de cosas que realmente preocupan, o sea, para toda la gente, por ejemplo, que está trabajando en Estados Unidos con migrantes, ahí sí hay un gran problema, porque está empezando con las redadas. O sea, aquí en Chicago, por ejemplo, están empezando ya a llegar los agentes del ICE, la gente que va a
pues, ¿qué es el ICE?
El ICE es un departamento, es Immigration, ¿qué? Enforcement, espérame, Immigration...
Control.
Bueno, Immigration Control and Enforcement. O sea, es la policía, control, digamos, migratoria. Entonces, asunto, pues sí, pero en fábricas y en muchos lugares, en restaurantes, en lugares donde trabaja la gente que migró a los Estados Unidos, pues van a empezar estas redadas y la verdad es que no está chistoso. No. Donald Trump está haciendo una cosa terrible. Y bueno, en México te digo, están haciendo lo que pueden para contener el asunto porque vamos a pagar el pato en México de todo lo que está haciendo Donald Trump. A mí,
pues el dólar medio, la cotización del precio del dólar resistió más o menos a todos estaba como en 20.70. No está tan grave la cosa,
más
vamos
o
a ver
menos
qué pasa. Anunció Donald Trump el día de ayer, posterior a este programa, que el 1 de enero impondrá los impuestos, estos los aranceles a las importaciones mexicanas.
Que le quiere meter 25%, dice, eso, a partir del 1 de febrero. 25%, yo no sé cómo va a hacer eso. Y por ahí leí que lo que quiere es que muchas empresas digan, bueno, pues con estos aranceles de plano no nos conviene tener nuestras fábricas, las maquilas en México, pues van de vuelta a Estados Unidos, ¿no? Es lo que algunos dicen que está intentando con este asunto de los aranceles.
Pero vamos a ver, tienen 11 días los de la 4T para lograr una negociación favorable para México, porque esto es desfavorable para todo mundo. Entonces, yo creo que es una amenaza de Trump, o tengo la esperanza más bien de que sea una amenaza de Trump y que en realidad lo que esté buscando es que México ceda en alguna otra cosa para... Ya ves cómo es de grosero, ¿no? Cuando dijo que Marcelo Ebrard había estado ahí. Nunca he visto a nadie doblarse tan rápido.
Pues mira, por ejemplo, una de sus órdenes ejecutivas fue echar para atrás una cosa que se llama el Birthright Citizenship. O sea, que los niños que nacen en territorio estadounidense automáticamente tienen la nacionalidad estadounidense. Pues dice que eso lo van a revisar, que lo va a checar y eso podría ser lo retroactivo para muchas personas que nacieron en Estados Unidos, pero de padres extranjeros. Sí, o sea, está hablando de
la
posibilidad.
No, pero no lo puede ser retroactivo.
Bueno,
el que ya nació ya tiene la nacionalidad, no se la pueden quitar.
Hay tantas cosas que no creíamos que pudieran pasar, y bueno, pues Donald Trump está ahora sí que cumpliendo con lo que prometió, ¿no? O sea, está regresando y además con sed de venganza. O sea, realmente Trump es un tipo preocupante.
Pero no nos malviajemos con Donald Trump, vamos a la diversión, tenemos muchas cosas divertidas. Por ejemplo, José Eduardo Derbez y Paul Stanley en la pelea más grosera, manchada sobre la paternidad que yo haya escuchado jamás.
¿Se dijeron groserías?
No se
dijeron
groserías.
¿Se dijeron cosas feas?
Se tiraron a matar, porque los dos pues cojean de un mismo pie, ¿no? La ausencia del padre.
Ajá.
O por lo menos eso es lo que
eso es muy
dicen.
Feo. Es muy feo.
Digo,
¿sabes qué?
José Eduardo Derbez sí veía mucho a su papá en la tele, pero Paul Stanley, pues ya sabemos cuál es su realidad y su situación.
Es terrible, es terrible. Es que hay gente muy ojeta por ahí, de veras. O sea, bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que se dijeron.
Pero me encanta cómo lo abordan con
José Eduardo Derbez.
Son llevadísimos, pero llevadísimos. Adelante, muchachos. Dénselo todo.
De aquí el único que ha sido pobre soy yo, güey. ¿Por qué estos güeyes?
No, yo también.
No, pues eres tú. Pues fuiste pobre, güey.
Te ocultaban, pero sí. Luego le digo, ya me voy a trabajar en domingo y me dicen, ay, en domingo la vida de los actores.
Ay, pero aplicas la de te casas como tu papá.
Oigan,
por lo menos.
Ya.
El mío lo intentó.
Te viene ganancia. Eres una persona muy sabia.
Oye, okay. María, ¿y ya lo van a reconocer sus papás? No dice.
José Eduardo. Todavía pueden reconocerme.
¡Uy! ¡Qué feo! Yo creo que es demasiado, ¿no?
Pues hay quien así se lleva. Güey, ¿tú has hecho unos chistes de tu mamá en el programa de televisión?
Bueno, lo hice una
sola
vez.
O sea, no sobre ella,
vez,
sino mencionando a tu mamá.
Una vez, lo hice una vez. Lo que sí es que, fíjate, luego la gente, y tú me podrás decir cómo te fue a ti en la feria, pero... Luego, por ejemplo, no sé, en las redes sociales ponen unas cosas, güey, riéndose de que perdiste un familiar. ¿Sabes?
Sí, no, la gente es culera.
Es increíble, bueno, no toda. Increíble lo cobardes que son detrás de una pinche cuenta de Twitter. Yo quiero, por favor, que alguien me haga un comentario de esos enfrente.
No sucede, güey,
pues
no sucede.
Es increíble, ¿eh? Son tan ojetes, de veras.
Hemos pasado momentos en los que hemos sido fuertemente criticados y disque cancelados en redes.
Ay, nos la pelaron delicioso, sí. Y nos la van a seguir pelando.
Pero a ti, yo vi la cantidad de insultos que te llegaban en redes. ¿Alguien te dijo algo en las calles, en la ciudad? Más allá de, ¿me puedo tomar una foto contigo hasta acá?
No.
Nadie.
No,
y es una cosa que pasa en redes y ya.
Es una cosa de una cobardía, güey, pero bueno. Por favor, si tienen ganas de hacerme un comentario de esos de frente, van a ver de cómo nos toca.
¿Cómo vas? ¿Ya estás mejor de salud? Porque no tengo humor de todos los días.
No, estoy un poquito, digamos, todavía tocadón, medio tocadiscos, pero bueno, ya voy mejor.
Ya,
Me cayó un bicho estomacal.
¿Cómo va el fúfuro?
¿Cómo está el que hace?
¿Cómo anda ese que hace? ¿Cómo estás de lo llovido? Como dicen por allá, porque el día de ayer tenía seguidillo el señor San Cristóbal.
Un poco cansado, la verdad, porque sí, fue intenso. Ya, al parecer ya todo lo que tenía que dejar, mi cuerpo me dejó. Ya está fuera.
Qué bello momento.
Pero tomó. Sí, no, mal, ¿eh? Mal. Resentidón, la verdad. Pero bueno, ya, déjalo. Ya está bastante más tranquila la zona, de lo que estuvo anoche, por ejemplo, o antenoche. Que iba a ir al gimnasio, ¿no? El lunes en la mañana y dije, no, yo creo que no, porque cualquier un esfuerzo acá con las pesas y no, pues no, ¿no? Entonces, pero ya fui al doctor y ya todo bien.
Pero ya todo mejor.
Sí, así es.
Besitos, ya sabes, andando en el turbulento.
Fíjate que ahorita sí me caerían bien, la verdad. Incluso, sí.
No, güey, no está el culo para besitos, dice
perdóname, pero...
Legendaria frase.
El culo siempre está para besitos.
No. Bueno, yo tuve mi colonoscopía, que el día anterior me eché 2 litros de purgante.
Ajá.
No había manera, ¿no? Ni besitos aguantaba. Ni el papel más fino y esponjosito y pachoncito y con, ¿cómo se llama? Con lubricante y algo.
Con doble hoja.
Ni siquiera ese.
¿Sabes qué? Yo he encontrado que las hojas esas de las que tienen como aloe vera y eso, las toallitas son peores, güey. O sea, hasta es más feo todavía. Es mejor dejarlo en paz. Es que haya paz y tranquilidad, y un poco de crema si quieren, y ya.
Lo más bonito es con agua, ¿no? De esos excusados japoneses o un bidet.
¿Ya pusiste uno en tu casa o no?
Sí. Hace mucho me lo regaló Sofía el día del padre antepasado. Y me dijo, mira, te voy a enseñar tu regalo. Y me lleva al baño y yo no, si no alcanzaste a comprarme nada, ¿qué me vas a enseñar? No, de veras, ya. Levanta la taza y yo, no. ¡Ay, güey!
Se estuvo bien.
Un disparador que deja todo, pero impecable, güey. Nada más
el
te bidé, tienes que secar al
garay.
Final. El bidé garay,
nuevo. El bidé garay.
Y sí, además ahorras mucho papel porque solamente te secas posteriormente. O sea, queda impecable, como si te acabaras de bañar. Una maravilla. Pero bueno, les decía yo que el top ten del día de hoy se va a llamar cosas que le puedes decir al que organiza tu boda.
Y al abogado de divorcio. A los dos. Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio. Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Cosas como... ¡Uy, este va a ser el día más feliz de mi vida! Cosas que puedes decir al que organiza la boda y al abogado de divorcio.
Fíjate, yo he vivido las dos cosas. Me he casado, ajá, y me he divorciado.
Sí.
Ambas han sido maravillosas.
Pues o sea, sí.
Qué alegría. Solo me he divorciado una vez. De verdad, qué alegría. No, qué felicidad que, wey, cuando me divorcié.
Es que, cara, también solo a ti se te ocurre, pero bueno,
güey. Yo pensé que iba a estar triste, güey.
No, qué triste ibas a estar, güey. Por favor, había que quitarse ese alacrán de la espalda rápidamente.
Que además no se fue de mi casa nada más. Se fue del país y no se ha regresado.
Se fue a ALB.
ALB, lejísimos. Adiós, ya. Y yo me sentía... un silencio. Nadie me está regañando, reclamando.
Gritos, nadie. Gritos horribles.
Nada, todo es tranquilidad. Puedo hacer lo que quiera.
Bueno, para que me entiendan, hasta a mí me cagaba la vieja. Hasta a mí.
Es
y
que
yo,
a todo
ni,
mundo,
yo ni siquiera estaba casado con ella.
A todo mundo. No, cuando se fue, no hubo una persona que me dijo, ay, ¿cómo está?
No,
¿eh?
No,
nadie.
No,
purgante, nadie. Todo el mundo feliz de que
la
le
muy
llegó
bastarda. Qué bueno.
Lejísimos. Y una qué tranquilidad, bruto, una pues paz sí, espiritual.
Entonces ahí está. Así uf, es el top ten. Cosas que puedes decir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio. ¿Qué te
y no
parece,
solo eso, me dejé la cocaína, también me divorcié, porque mi ex esta era súper cocainómana también.
Super
entonces
dragadita.
Era una relación mega tóxica. Entonces se fue ella y se llevó todo. Y un redescubrimiento,
adiós,
maravilloso.
Pues esperemos que nunca regrese.
Divórciate, hermano, te lo recomiendo.
No, yo estoy bien. Yo estoy muy bien, güey. No.
No, sabes qué alegría,
hay
güey.
Hay un mundo, un universo de diferencia entre esas dos mujeres. Con la que yo estoy casado y la bruja esa horrorosa
que
te casaste tú, güey.
Qué alegría qué cuando me dijeron, no la voy a volver a ver
no,
jamás.
Bueno, güey, qué bruto.
Bueno, luego se me reapareció de maneras horribles, ¿te acuerdas? Hace poquito.
Sí, pero qué buena peladota.
Hace como 5 años.
Pero qué sabrosa pelada.
Sí, se la volvió a pelar. Bueno, el top 10 es ese. Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio.
Así es.
Como por ejemplo, pues fue idea de ella, ¿eh? Oye, ¿y si todo sale mal, hay reembolso?
Todo fue un error. Ni modo. Bueno, pues manden lo suyo a la de ya. Arroba la corneta.
Lo que sí
FM.
Es que espero que no esté embarazada.
Horror. Oye, a ver, ¿qué pasó con Djokovic? En deportes también tenemos información. ¿Qué pasó? ¿Que
con Ole,
hizo enojar
Novak
un periodista? ¿Qué le dijeron? ¿Que le dijeron feo? ¿Cortó una entrevista al carajo? Dijo, no digo más, no contesto ni una pregunta más porque el periodista me insultó.
Sí,
no, o sea,
primero
le,
que
le
nada,
¿las vacunas o qué?
En la madrugada del día de hoy, a eso de las 3:30 de la mañana, empezó el partido de cuartos de final Novak Djokovic en contra de Carlitos Alcaraz, el fenómeno español.
¿Cuartos de final de qué?
Del Abierto de Australia, el primer torneo importante del año. Perdón, tienes toda la razón. Estaban
es que
jugando
sí,
a todo.
No sabíamos de qué era. Qué bruto.
Y Novak le ganó. Con esto estaba convirtiéndose ya definitivamente, bajo todos los estándares, Pumas, en el jugador número uno de la historia. Lo siento por Roger Federer, lo siento por Rafa Nadal, pero
adiós.
Ya Nole es Nole. Y pues como que hubo un reportero que hizo unos chistes y unas burlas hacia Djokovic, pues bastante fuera de lugar. ¿Las quieres escuchar?
Sí, por favor, vamos a escucharlo, porque me llama la atención que de plano haya cortado una entrevista.
Es tradicional que cuando se termina un partido, el perdedor saluda al estadio, se va, ajá, y el ganador se queda en la cancha y es entrevistado por un reportero.
Okay.
El reportero que iba a entrevistar a Novak Djokovic el día de hoy fue el reportero, este culero que hizo chistes a sus costillas. Y rompiendo protocolo, Novak se fue directo a su vestidor.
Yo lo que quiero saber es cuáles fueron los chistes.
Vamos a escucharlo. Adelante.
A ver.
Back to Melbourne Park, where you can see the Novak Djokovic fans there in full voice. Yeah, the chants are quite extraordinary. Novak, he's overrated. Novak, so has been. Novak, kick him out. Boy, I'm glad they can't hear me. Anyway, let's get on to the tennis.
Bueno, él está diciendo que Novak ya pasó, que Novak
están ahí
es
algunos fans de Novak y escuchen
no
cómo
nadie
están cantando, Novak, ya no eres nadie.
Ya no eres
Novak,
nadie, ya valiste madre.
Ay, pues qué bueno que no me pueden oír.
Me parece grosero, la verdad. Y luego, pues, te mandan a este güey a que te entreviste, pues le metes la raqueta por la oreja, ¿no?
Así
digo,
es.
La verdad.
O sea, así
nomás,
es.
Nomás no te voy a contestar, ya te vas mucho al carajo.
Aquí tenemos la respuesta de Nole, que no le contestó.
Pues no le gustó. ¡No le gustó! Pues no. A ver, vas, Nole.
The reason why I chose not to do that is because a few days ago, a famous sports journalist here from Australia who works for a main broadcaster of Australian Open, a Channel 9, decided to mock Serbian fans, and he made insulting and offensive comments.
Bueno, pues este periodista hizo unos comentarios insultantes y ofensivos hacia mi persona y se burló de los fans, así que no,
serbios,
por eso no le di. No le di la entrevista y ya. Pues sí, está en todo su derecho, la verdad.
Novak Djokovic, el número uno del mundo. No es el número uno del mundo en este momento. El número uno es Sinner, pero es el número uno de todos los tiempos. El mejor tenista de la historia.
Pero,
¿quién es ese pelmazo del periodista australiano?
Güey,
¡por
qué,
Dios!
O sea, ¿qué torneo jugó? ¿Qué mundial? ¿O qué? ¿Tú qué, güey? ¿O qué?
Sí,
pues
sí,
me parece
pitos,
correcto.
¿Qué pitos
por parte
tocas?
De Nole. Nole.
Así le dicen, no sé por qué es el apodo. No sé si en Serbia a los Novak les dicen Nole, así como a los Eduardo nos dicen
y comer
Lalos.
Nole.
Ah, Nole. Y Carlitos Alcaraz, Nole ganó hoy.
No le alcanza al periodista.
No le alcanzó a Carlitos Alcaraz y ya está Novak en semifinales del Abierto de Australia, un torneo que ha ganado en muchas, muchas ocasiones. Pero bueno, vamos a la sección de chismes. Crisis en el matrimonio de los Obama. Michelle y Barack Obama, al parecer, pues van por el camino que yo recorrí hace algunas décadas.
Es que fue solo, Barack Obama.
¿Dónde estaba Michelle?
¿Dónde estaba Michelle?
A la coronación de Donnie. Donnie primero de América.
Güey el pinche bastardo ese.
Güey, dice que ya le cambiaron el nombre al Golfo de México, ahora es el Golfo de América.
Vaya pendejada. Que le digan como quieran.
O sea, nosotros también vivimos en América.
Sí.
Y el Golfo de México, pues también parte de él es Texas y Luisiana.
Que
a mí
le
me
digan
da igual.
Como quieran. Que le digan Golfo de América si quieren. Y que se metan el dedo. O sea, de
Golfo
veras.
De Melania, si se
como
les da la
quieran.
Gana.
Como quieran. El Golfo de Melania. No, hijo, mano. Qué bárbaro.
Golfe, pues.
El Golfe de Melania, pues. Pues que le digan como quieran, la verdad. A mí me vale madre.
Pero hizo otras cosas que sí están más culebras, como por ejemplo...
Varias.
Todas las páginas de la Casa Blanca en español las cerró de un día para otro.
Sí.
O sea, bueno, aquí se habla inglés y sí, nada más. Y
hay otra cuestión que hizo en cuanto a los migrantes. Hay una figura que la terminó de un día para otro. Había gente que estaba esperando su entrevista para precisamente poder nacionalizarse estadounidense. No me acuerdo, es la CB1, una cosa así.
CBP 1.
CBP 1 y adiós. De un plumazo la quitó. Adiós al carajo, todos se van a la chica. Todos. Entonces, este güey...
Sí, no, tiene un gran corazón Donald Trump. De verdad es una persona empática, cálida.
Sí.
Un santo prácticamente.
Y luego pues ahí tuvo en primera fila a los grandes millonarios, o sea, la nueva oligarquía estadounidense. Está cambiando sin duda Estados Unidos y no para bien. No para bien, pero bueno, ya veremos.
De veras,
mira, se sale de la organización, se salió de la organización, se salió de la
organización,
se salió de la Organización Mundial de la Salud. No, de veras, se salió. Adiós, Donald Trump.
A Estados Unidos, de la
Organización Mundial de la Salud. Al carajo. Sí, también del Acuerdo de París. ¡Al carajo! Nosotros vamos a contaminar lo que querramos.
Drill, 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 baby.
¡Qué bárbaro!
Hay que hacer pozos y pozos y extraer y perforar.
Y bueno, Vladimir Putin ya felicitó a Donald Trump. Claro, pues el socio, ¿cómo no? Vladimir Putin felicita a Donald Trump por su regreso a la Casa Blanca. Muy bien.
Es que viene una nueva etapa. Viene el nuevo imperialismo yanqui, ahora sí con todo. O sea, es conquistar nuevos territorios.
Oye, pero el de veras, ¿eh?
El de veras. O sea, Estados Unidos quiere, o por lo menos Donald Trump quiere ampliar el territorio gringo. Ya va por Panamá, ya va por Groenlandia, ¡va por Marte, güey!
Oye, y ya además de todo, nombraron ahora sí a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas, y habrá que ver eso qué quiere decir. O sea, ¿qué es
decir
lo que
quiere? Van a hacer operaciones dentro de México.
Sí, bueno, y también, por ejemplo, hay cosas positivas, por ejemplo, congelar cuentas de bancos de que tengan que ver con organizaciones terroristas, eso sí sería posible, para que les congelen las cuentas, porque digo, no les salen patitas a las drogas en Estados Unidos, ¿no?
Eso,
o sea, hay
bien.
Algunas cosas. Es algo que el gobierno mexicano debió haber hecho hace mucho tiempo y que ahora está haciendo Donald Trump, que en una nos beneficia.
De acuerdo, pero yo tengo la impresión de que los servicios de inteligencia gringos son un poco más eficientes. Y también tengo la impresión de que aquí en México hay muchas autoridades coludidas con los cárteles.
Claro. Quizás esté yo equivocado y sea esto una marihuanada, pero tengo esa impresión.
Yo me imagino que les están temblando las nalgas a muchos narcopolíticos. A ver, narcopolíticos mexicanos que están metidísimos en
el
negocio.
Cuando hay una operación en contra de ellos, de los narcos, pues yo siento que hay chivatos, güey, dentro ejército y dentro de la Guardia Nacional. Así que están coludidos con el narco.
A ver.
Y pues les dan ahí el...
¿Cuántas campañas políticas se habrán financiado con dinero sucio? Entonces, en una de esas, en ese aspecto, nos beneficia la política.
A pesar de todas estas cosas, no me gusta la injerencia gringa. No me gusta la idea de que vengan a hacer una operación y meterse en nuestro territorio.
¿Te gusta más que el gobierno mexicano esté diciendo casi casi no se metan con mis narcos? A mí no.
No, yo no digo eso.
Y luego que además ahorita están todas
pero
las mascotitas.
Pero nuestra soberanía.
Todas las mascotitas de la 4T, los periodistas afines y demás, están enrollados en la bandera. No nos vamos a dejar. O sea, ¿qué es? ¿Vamos a proteger entonces a los criminales?
Eso es lo que a mí me da curiosidad, lo que estás diciendo. ¿Qué va a pasar si de pronto, porque hoy dijo Claudia Sheinbaum, pueden actuar en contra de los cárteles en Estados Unidos, pero México es soberano. Y tiene razón. ¿Pero qué va a pasar si de repente hacen un operativo y detienen o neutralizan, o cómo le dicen cuando matan a un...
Sí, vamos a decir neutralizar. Neutralizan un objetivo.
Es abatido un algún capo de algún cártel. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a decir el gobierno? No, ¿sabes qué? Eso es una invasión a nuestro territorio nacional. ¿Le vamos a declarar la guerra más si usare un extraño enemigo?
¿Porque le cayó a un criminal que nos hace daño?
Además, porque le cayó a un delincuente, o sea... ¿Pero qué va a hacer el gobierno? O sea, dice Claudia Sheinbaum, México es soberano, pueden actuar contra cárteles pero en Estados Unidos, pero en México
mira,
no.
Yo creo que le llenaron el buche de piedritas con sus abrazos no balazos y con unas cuestiones medio raras que sí parecían colusión con el narco, y ahora vamos a ver qué pasa. Y hay mucha gente, ¡no, nuestra soberanía! A ver, güeyes,
me gusta más eso,
es un problema, es un problema.
Nacional,
tenemos un problema todos.
Que la bola de nuevos Mejías y Miramón, que ya como que fueron los que trajeron a Maximiliano de Habsburgo, ahora diciendo, ¡ay, sí, que lleguen los Estados Unidos y que ataquen y acaben con nuestros problemas!
Nadie está hablando de eso.
Pues no chinguen.
Nadie está hablando de que vengan y ataquen.
Somos mexicanos. ¡Va
pero
a pasar!
Pero que nos echen la mano con un problema que tenemos en México con el crimen, no estaría nada mal.
Eso sí, colaboración, pues cooperación, no subordinación.
Ay, pero ¿cómo les Claudia viene bien Sheinbaum. En la 4T? ¡Ay, la subordinación! Váyanse al carajo y pónganse a trabajar ya.
Aquí tenemos a la doctora Sheinbaum. Adelante, presidenta. ¿Qué vamos a hacer?
Lo nuevo que no había ocurrido. Los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso, ¿qué planteamos nosotros? El decreto establece que ellos tienen 2 semanas, por lo menos, para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución.
Sí, adelante.
Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia.
Saca la cautela.
El tiempo.
Por eso siempre decimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano.
Gracias.
Y lo que vamos a...
Capitán Obviedades, ya lo sabemos.
Es un discurso, pues, muy atinado.
Ya lo sabemos. Sí, pero que ¿viste
¿sobrio?
El cuidado? El tiempo.
Ay, sí, qué cuidadito.
Ay,
qué
no vaya yo a decir algo que no les guste. Ajá, sí, pues sí.
Híjole, sí, no, pues eso no me gusta. Pero tampoco me gusta la gente que... Toda la derecha, sí, ya, que casi que intervengan.
Mira,
y que ellos
no
pongan orden en
no es toda la
México.
Derecha, no hay que generalizar.
¡Todos!
Es gente bastante...
¡Panchos derechairos!
Gente bastante tonta la que está diciendo, sí, que vengan e intervengan. No se trata de eso, pero también... Tanto cuidadito, ay, ya salió Noroña. Ay, me
pues que la política, la forma es fondo, ¿no? Entonces
sí,
hay que
pues bueno, claro.
Formas.
Sí, 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 por supuesto, pero también digo, o sea, es un problema que tenemos en México con la inseguridad. Y no me digan que no es terror lo que pasa en muchas de nuestras ciudades, sí lo es.
Ah, ya que dices el terror, por cierto, hoy estrenamos un nuevo capítulo de La Corneta Extendida, dedicado a una de las emociones más primigenias y profundas que siente el ser humano, El miedo.
El miedo en toda su extensión, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Porque tiene sus utilidades. El miedo también...
Miedos racionales, no sé, miedos irracionales, sí, pánico, no,
y,
terror.
Y el miedo como arma, como, perdón, herramienta de control, el miedo, que es el miedo intenso que hace que y te surge
el
miedo.
El terrorismo, y al punto al que sí, está en Amazon Music, ahí lo pueden escuchar a partir del día de hoy, el podcast del miedo. Pero bueno, mi punto es que declarar... organizaciones terroristas a los narcotráficos me parece una mamada, así con todas sus letras. Ajá. Porque el objetivo de del terrorismo es asustar a la población con fines políticos.
Sí.
El objetivo del narcotráfico es mercantil, es ganar dinero.
Es correcto.
Simple y sencillamente. Entonces, es distorsionar las palabras, es decir algo que no es, para justificar acciones, como invadir brevemente un país para darle en la torre a X y Y. ¿Sí? ¿Qué pasó, don sanitario? ¿Cómo
eso
le va?
Eso de la definición, estoy totalmente de acuerdo con usted, sin duda. O sea, sus objetivos son distintos, pero en realidad de lo que se trata es de presionar al gobierno mexicano de una o de otra manera. O sea, presionarlos con, ¿saben qué? Ya se acabó su desmadrito, ya no se va a poder hacer las cosas como las estaban haciendo hasta ahorita, haciéndose como que les habla la Virgen y dando abracitos. Entonces, pues, se me hace que también
ya le llenaron
el buche de piedritas. No,
¿le parece correcto que se utilice esta mentira?
Lo único que se está diciendo aquí es que es una herramienta de presión por parte del Trumpas, o sea, no es otra cosa, no nos hagamos güeyes, su definición está muy bien, pero aquí lo que están haciendo es apretarle las tuercas al gobierno mexicano. Ah, no, ¿a poco no lo ve usted así?
Totalmente de acuerdo. Ahora, lo interesante es, ¿qué es lo que en realidad quiere Trumpy?
Ah, pues lo que quiere es la ventaja para Estados Unidos de alguna manera u otra, pues por favor, pero ¿sabe qué? Lo que sí ya estuvo bueno es de que el gobierno mexicano se haga güey. O sea, ya es momento de entregar cuentas. ¿Qué pasó?
¿Y qué le pareció ayer que estaban ahí los nuevos oligarcas del planeta? Sí, estaba
los billonarios.
Estaba el hombre más poderoso del mundo, Trumpy, sí. Y el hombre
no lo voy
más
a aventar
rico
el saludo
Musk.
Nazi. No lo voy a aventar el saludo Nazi. Estuvo bien padre.
¿Qué pedo? ¿Qué fue eso?
No sé.
Para quien no lo haya visto, Elon Musk se echó un discurso muy apasionado, o sea, que estaba al borde del orgasmo. Y de pronto se toca el corazón con la mano derecha o el pecho.
No, se golpea el pecho y levanta la mano en un saludo, o sea,
era un saludo nazi.
Y no lo hizo una vez, lo hizo dos veces.
Dos veces, pero yo más bien era como que de mi corazón para ustedes, ¿no? De mi corazón para ustedes. Y toda la prensa internacional, o sea, ya ahora resulta que es Hitler.
Quererle lavar la carita a este güey que le salió.
¿Crees que va a ser un saludo nazi, güey?
Lo vi, güey. Le salió lo afrikaner.
Le
salió lo afrikaner, güey, por favor.
Para quien no sepa, los afrikaners son la gente que impuso el apartheid, la política discriminatoria. Ajá. Holandeses, alemanes y todo había en Sudáfrica. Sí. Uh-huh. Y él es sudafricano.
A ver, Eduardo, eso super pareció un saludo nazi y lo hizo
dos veces.
Ah, no, tú lo sabes, tú vives en la cabeza de Elon Musk.
Yo estoy obsesionado con ese periodo de la historia del planeta. Amo la Segunda Guerra Mundial y el Tercer Reich históricamente.
Pareció un saludo nazi.
Y
claro,
no fue un saludo
le
nazi.
Quieren lavar la carita. Es que es autista. Es que sea pendejo. Pero lo hizo dos veces el güey.
Pero quien conoce la historia, quien ha visto las imágenes de Adolf Hitler, sabe que eso no es un saludo nazi.
A ver, perdóname, pero se ve igualito.
Que crea que es igualito, está siendo ignorante.
Se pega en el pecho y luego lanza la mano hacia arriba en un,
hacia
en
afuera.
Un saludo. Que super parece un saludo nazi.
El saludo nazi era hacia adelante.
Se vio muy raro.
No hacia un lado.
Se vio muy
raro.
Eso
también ya
está. ¿Y por qué no le preguntas a Trump por los Proud Boys? ¿Por qué no le preguntas a Trump por el Ku Klux Klan? ¿Por qué no le preguntas a Trump?
Estás siendo bien sensacionalista y te estás dejando llevar por la prensa woke gringa.
Perdóname.
¿Tú crees que va a ser un saludo nazi Elon Musk en frente de todos los putrimillonarios judíos que tenía enfrente en la toma de posesión?
¿Que le importa un pito si son judíos o no?
Ah, su dios es el dinero. Pero no hizo un saludo nazi.
De que se vio raro, se vio raro. O sea, no hay duda.
Sí, a mí me pareció chistoso
si
porque el medio que se parece.
Si queremos
pero no estaba haciendo
si
un saludo
queremos
nazi.
Ser muy buena ondita con este güey, con Elon Musk, ay, es que la regó. Si queremos ser muy mala ondita, pues bajita la mano y les va un saludo nazi.
Es que eso es ser ignorante, porque así no es el saludo
nazi. A ver,
nazi.
Perdóname, pero cuida tus palabras porque yo no te tacho
es que así
de
no
ignorante
es el
por emitir
no, no
una
digo
opinión.
A ti, digo a cualquiera.
Entonces,
ese no es un saludo nazi.
Aquí el asunto es
levantó un brazo.
¿Y cómo le gusta a todo el mundo lavarle la carita al pinche gobierno este de Trump? Pero bueno, vamos
a ver. ¿Y cómo le gusta a todo el mundo colgarse de una mamada
cuatro años
que ni existe?
A ver, el güey está hablando de redadas y de meter gente a campos de concentración. Trump. Y sabes que además de todo salió hoy la noticia acá en Estados Unidos de que hay una compañía que es la que está, la que opera estos edificios y que se va a beneficiar, van a ganar un dineral metiendo a todos los mexicanos a estos campamentos y a estos lugares de detención,
sí, eso,
que además de todo
es
les genera un montón de dinero.
Tema,
Perdóname, pero va en línea el asunto.
No, va en línea el asunto. No, es que
Elon Musk
eso lo hace cada rato.
A ver,
cuando no te gusta el momento, empiezas a hablar de otra cosa que no tiene que ver.
No. Elon Musk
no
se la ha pasado hablando de los invasores, de estos migrantes que son una bola de ladrones. O sea, y Donald Trump está siguiendo también la línea de vamos a meter a todo mundo, los vamos a detener, casi campos de concentración. Entonces lo del saludito, a mí yo nomás dije, órale, ¿qué acabo de ver, güey? ¿Qué acabo de ver?
Un desatino de Musk, super, eso sí, no te lo discuto.
Super.
Pero de ahí a colgarse de lo más pando del cuaresmeño y decir que ay, ya es nazi Elon Musk.
¿Pareció o no pareció?
No
pareció. Yo siempre he dicho que es un supremacista blanco y un racista. Le salió lo africano, güey. Le salió lo africano.
Eso sí me dio risa, sin duda, pero no creo que sea cierto.
Bueno. Pues yo no sé.
Ay, todos ahí flagelándose, cortándose.
Yo no sé, pero súper pareció y se vio muy mal.
O sea, ahora ya nada más, nadie puede levantar el brazo para saludar.
Güey,
nadie.
Lo hizo dos veces y se ve muy raro.
Estaba eufórico y se tocaba el corazón.
Es que acuérdense
cosa que, no
que
sea
Eduardo Hitler, vive en la cabeza de otras personas y sabe qué hicieron y qué no.
Yo lo que veo, no estoy diciendo lo que pensó,
bueno,
estoy diciendo lo que veo.
Es que, ¿no viste un desatino? ¿No se vio raro?
Oye, por cierto, güey.
¿No se vio mal?
Estábamos en que había crisis en el matrimonio Obama. ¿Cómo llegamos hasta acá?
No sé, güey. El matrimonio Obama a mí me vale pito.
Pero está bueno
Obama.
El chisme porque dicen que ahora Barack anda saliendo con Jennifer Aniston.
Qué bueno. Ojalá y le esté dando durísimo hasta que no pueda ni caminar la pobre.
Oye,
le da igual.
¿Y Michelle qué?
Michelle que se consiga otro güey y ya. Me da lo mismo.
A otro de los de Friends.
Mira, los Obama me valen madre, la neta.
Los Obama esos sí son como buena ondita, y amables y respetuosos.
Los Obama, ¿sí? ya esos güeyes ya pasaron, adiós. Que
ya
hagan
fueron.
Lo que quieran.
Chorizo.
Exacto, el Legendary Chorizo ahora se lo está dando al dicen.
¿Qué estás compartiendo con Jennifer Aniston, Barack Obama?
Legendary Chorizo.
Exacto, el chorizo.
El chorizo legendario. Eso es de una vez que Barack Obama vino a México y estuvo en Toluca.
Fue a Toluca y le dieron chorizo.
Legendario chorizo de Toluca. Bueno, el top 10 ya se los dijimos, es cosas que le puedes decir al que organiza tu boda.
Ay, al abogado de divorcio, mándale suyo, @lacorneta.fm, esa es la vía gratuita de este programa, así que... Pues,
¡asegúrate de tener toda la champaña del mundo!
¿Para el día del divorcio?
Sí, güey. Okay. Una vez fue una fiesta de divorcio.
Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y a tu abogado de divorcio... No quiero que me vea antes del evento, ¿eh? Así está bien.
¿Eso qué? ¿Por qué?
Como la novia,
¿Se apesta el divorcio si te ven antes?
Exacto. Puede ser. Yo, a lo mejor no da el efecto de sorpresa deseado, ¿no? ¡Sorpresa! ¡Me voy a divorciar! Es terrible. Pero bueno, mándelo suyo, @lacorneta.fm, es la vía gratuita. Nosotros ahorita regresamos. Esto es La Corneta, no se mueva.
Síganos en Instagram.
@EduardoVidagalán.
@JRSStaca.
La Corneta.
¿Cómo han cambiado los tiempos? No hay duda.
Princesas se encueran. Es muy bonito. La princesa que debería de ser toda elegancia. La princesa que debería de ser un ejemplo del estilo y el refinamiento de las clases altas. Bueno, de la realeza. Se saca las chichis en una revista de chiches.
¡Qué
así!
Bien, ¿no? ¡Qué maravilla!
A mí me parece muy bien, pero pues hay mucha gente a la cual le escandaliza y no le gusta el asunto.
Yo recuerdo, ahí sí ha habido a lo largo de la historia, hay una teoría de por qué, no sé si están ustedes de acuerdo, a ver qué les parece, de por qué la gente rica, y usualmente la aristocracia, la realeza europea o donde sea, pues tienden a tener... Pues gente muy bella, ¿no? ¿Tú te acuerdas de las princesas de Mónaco, por ejemplo, cuando éramos nosotros niños? Estefanía y Carolina, y luego su
Pero históricamente, Carlota. Históricamente en realidad la realeza no ha sido muy bonita, ¿no? ¿No has visto los cuadros de los reyes idiotas de Europa? Que llevaban no sé cuántas generaciones teniendo hijos entre ellos.
Es que se casaban entre ellos.
Y tenían unas caras de imbéciles, güey. He visto unos cuadros que dicen, el rey no sé qué de Inglaterra. Y una cara de estúpido, ¿eh?
Pero hay una teoría que me parece que explica por qué en general la gente rica tiende a ser estéticamente más agradable.
¿Más bonita?
No siempre, porque lo que sucede es esto, por ejemplo. De pronto en un barrio así muy popular, bajo, de pocos recursos, nace una mujer muy bella. Uh-huh. Incluso de padres feos, ¿no? Porque a veces sucede.
Sucede. Y luego de padres bonitos salen niños feos. Es muy
también raro. Es increíble. Y entonces esta chava pues empieza a crecer con un montón de galanes y acaba casándose pues con el que más le conviene, que tiende a ser un güey guapo, con futuro y rico. Y entonces la belleza es extraída de la clase baja y llevada a la clase alta.
¿Movilidad social a través del atractivo de físico?
Sí.
Ok.
Y entonces eso ha venido pasando a lo largo la historia de la humanidad. Y entonces por eso de pronto en la realeza vemos gente muy, muy guapa.
En general, pero luego también hay unos que están muy feos, güey. O sea, de veras. Luego hay unos por ahí que no me digas que las meninas eran muy bonitas, güey.
Bueno, pero estamos hablando de eso de hace muchos siglos, cuando se casaban entre ellos los reyes europeos, entre familias, para que
yo
no conocía se fuera
una familia que les decíamos las meninas, güey.
Estaban culerísimas.
Porque estaban culerísimas. Y se sentían la cara de sangre.
Así como al borde de un síndrome.
Eran
¿no?
las meninas. Sí, estaban repinches, la verdad. Saludos.
¿Cómo se llama la enfermedad que les da meninas? Que no les. Hemofilia.
¿Hemofilia?
Que no les coagula la sangre y esas cosas. Y luego ciertas taras.
Estas estaban hemofeas, la verdad.
Pobrecitas. Y bueno, a lo largo de la historia, pues ha habido muchas mujeres muy bellas en la realeza. Y algunas han enseñado las chichis.
Sí.
Hasta donde yo recuerdo, las que han enseñado las chichis ha sido de manera accidental.
¿A poco?
Sí, por ejemplo.
¿Nada más?
¿Cómo se llama la princesa esta de Inglaterra que está casada con Willy, con Guillermo, que es muy guapa?
¿La princesa Lea?
No, Megan, la otra.
Ah, no Megan, la otra, ay, ¿cómo se llama, carajo? Bueno, esa, Catherine, se me va, güey, se me va.
No, es que no soy experto en la realidad.
¿Kate Middleton?
¡Esa! Güey, esa. ¿Cómo te acordaste de eso?
Pues porque estaba yo buscando muchísimo. Kate Winslet, Kate no sé qué, Kate Middleton.
Kate Middleton, que es una mujer muy bella y muy distinguida, está casada guapa con el príncipe de Inglaterra. Uh-huh. Se fueron a una playa y como es común entre las inglesas, estaba en su hotel, la alberca, y decidió con su marido asolearse toples.
Sacarse las sheshes.
¡Mocos, paparazzi!
Pues sí.
Y que le toman una foto así con un lente telescópico.
Muy bonita además, muy guapa. Impecables. Muy bien.
Y entonces que salen por toda la prensa inglesa y en el mundo las chichis de Kate Middleton. Uh-huh. Muy bonitas, por cierto. Y bueno, gran escándalo, a la reina casi le da una úlcera.
Pues porque a la reina ya le colgaban hasta las rodillas, pues claro que estaba enojada.
Entonces, por
pues
eso.
Sí. Pues sí.
Sí, porque la reina ya habrá tenido para esa época como 80 años, ¿no?
Sí, la reina ya. Y la reina no era fea de joven, la reina estaba más o menos chida. Sí, estaba bonita. Digo, o sea, sin no ser era una ninguna diosa, belleza, pero estaba sabritas.
Isabel II, dices, ¿no?
Sí, Isabel II estaba chida, la chabelita.
Pero ya para esas alturas, pues ya era calcetín con canica. Entonces
sí, ya.
No era la cosa, ¿no?
Sí, no, imagínate a la reina Isabel ya desnuda en sus últimos años, pues no.
Y creo que en algunos momentos la realeza de allá de Monte Carlo, de Mónaco, también las fotografiaron toples accidentalmente.
La princesa
pero
de
ahora
Mónaco se encueraba cada rato.
Y, sí, ¿no? Una de
y
ellas.
Luego, y además tuvo amoríos ahí con sus guardias de seguridad. Era un escandalazo.
Con Luis Miguel tuvo
Estefanía
un amorío
de Mónaco. Muy bien.
Estefanía, ¿era así Estefanía? ¿Verdad?
Era Estefanía de Mónaco, sí, que tenía el pelo cortito y los ojos verdes. Muy guapa.
Bueno, pues esas chichis aristocráticas y de la realeza fueron exhibidas accidentalmente. Pero por primera vez en la historia, una miembra de la realeza
¿miembra?
Ha decidido. Ajá. Pues sí, una miembra, ¿no?
Es una miembra, pues sí. Si hay presidenta, ¿por qué no va a haber miembras, va?
No, miembro y miembra, pues es intercambiable, ¿no?
¿A poco sí? ¿No se dice nada más un miembro? ¿Una miembro de la sociedad? ¿O una miembra? Yo nunca había oído miembra. Bueno, no sé. Déjalo. La cosa, una persona de la realeza.
Miembra.
Sí. Ni modo. Pero bueno, la cosa es que va a salir en una revista de encueradera, ¿no? Una aristócrata.
La princesa de Sajonia. Esta princesa alemana.
Princesa de Sajonia.
Que tiene, bueno, una alcurnia elevadísima.
Ok. Dijo, no sé.
Accedió a participar y a ser fotografiada para la versión alemana de la revista Playboy.
Ok, va a salir ahí. Ok. ¿Quién es la princesa de Sajonia?
Se llama
¿Coburgo?
Xenia.
Xenia.
Y dice que lo que quiere es mostrar al mundo que cualquier mujer es bella como es, real y natural.
Ah, pues ya había la princesa de Sajonia, así está, está muy bien,
Ay, a ver, enséñame nada rápido, rápido.
No, no está, si no está nada mal la princesa de Sajonia. Está ver, medio flaca, pero... O sea, no es la clásica teutona, güera, 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 pero está.
No, es de pelo café. Está guapa la princesa de Sajonia, tiene 37 años. Y bueno, la verdad es que en Alemania también tienen una visión bastante relajada hacia la desnudez.
Está medio flaca.
En Alemania nació el concepto de nudismo público.
En Alemania sí, en efecto, ahí empezó el asunto. Era naturalismo al principio, ¿no?
Le llaman FKK.
¿FKK?
FKK, okay. Que quiere decir Freikörperkultur, okay. O sea, cultura del cuerpo libre.
Freikörperkultur.
Kultur.
Ok, muy bien. Cultura del cuerpo libre.
Y empezaron ellos hace como más de 100 años a hacer pequeños clubes donde la gente se reunía.
Nudistas.
A estar juntos encuerados. Y hoy en día, pues, si vas a un parque en Alemania en verano y así, vas a encontrar familias enteras, todos en pelotas y es un poco más...
Pero
además
luego, o sea, quieres ir a los lugares nudistas y tú te esperas que haya pura gente guapísima encuerada. Y no, güey, pura gente que no quieres ver encuerada, en realidad.
Sí, sí, la verdad es que las, o sea, que quieres...
Gente que en realidad no quieres ver.
Las personas que te gustaría ver, no, esas están
no tapadas. Están ahí, no fueron ese día, o nunca, más bien. O sea, a mí me parece muy bien que la princesa, pues, si está chida, pues, se saque sus fotos en Playboy. ¿Por qué no? Además, cuerpos humanos tenemos todos. Este cuerpo se lo comerán los gusanos. Se morirá y se pudrirá y no quedará nada de él.
En las
¿Por
playas,
qué no enseñarlo?
En las playas europeas está pasando de moda el topless por culpa de los teléfonos celulares.
Todo el mundo trae cámaras.
Todo el mundo trae cámaras y demás. Y entonces, ahora lo que ves son señoras así ya setentonas, ochentonas. Señores,
felices.
Que fueron hippies en los 60s y 70s y acá. Y estaban en las comunas y todos somos hermanos. Y,
y ahora ya son unas bolsas de piel llenas de estrías.
Sí, sí, ya. No tienen el atractivo que tenían antes las playas europeas por el topless y la encueradera.
Bueno, pues ni modo, pero a mí me parece bien que se encuere la princesa, la verdad. Me gusta.
Pero ahorita me estabas comentando ahí que como que está medio como
está medio planisferia la o sea, no es así la más frondosa del...
¿Tengo más yo?
Del universo. No, pero no tiene el agujero ese que tienes en... ¿Cómo se llama? La hendidura del...
No sé si lo tenga.
En el tórax.
Porque el agujero lo tenemos todos.
No, pero tú tienes como hundido el mediano.
Sí, fíjate que se me está alivianando un buen con ahorita con
¿Ya?
El ejercicio.
¿Ya? Está, ¿se está abriendo? Ok, sí, bien.
Estoy muy feliz. Pero bueno, si la quieren ver, pues adelante, dense grasa con la princesa Xenia, que se escribe X-E-N-I-A.
Dense grasa.
Pues sí, disfrútenlo, ¿no? Pues para eso lo hizo la señora o la señorita.
Siempre que se sacan fotos las grandes modelos, ¿estarán conscientes de la bola de eventos onanísticos que van a provocar?
¡Pero por supuesto!
¿Les gustará la idea? ¿Les parecerá bien, mal? Que esté ahí una bola de güeyes que ni conocen dándose durísimo.
Sí, hemos hablado con varias mujeres que han posado en este tipo de revistas y pues no tienen...
Y problema, saben ¿no? que sí. Eso va a suceder, ¿no?
Pues adelante. ¿A ti te molestaría pensar la idea de que hubiera miles de mujeres masturbándose viendo tus imágenes desnudo?
El problema es que no creo que suceda. Si alguna vez se dan a conocer imágenes mías desnudo, creo que van a ser más güeyes gays los que van a estar haciendo eso que mujeres bellísimas. De las
¿Y eso te molestaría imagino. Que hubiera un montón de Eduardo
Siniestras? Pues me da igual, porque pues es nada más una imagen de mi persona, ¿no? No soy yo, pero pues sí, imagínate a toda la bola de tines ahí.
Oye, es un super halago, ¿no?
Pues está bien.
Sobre
pues
todo sí. Ya a estas alturas del partido, a los 55 años. Ya,
causando
lo que
furor
sea,
entre lo que hombres sea. Homosexuales.
Es bienvenido. Adelante. Oye, nuevo, ¿vamos a tener el día de hoy a Moisés Muñoz?
No me contestó, señor.
O sea, no. O sea, está jugando golf o haciendo quién sabe qué.
Tengo esperanza pues sí. Todavía.
¿A poco sí?
Poquita.
Yo la verdad no, o sea, yo sé que no va a estar aquí, pero bueno, no importa.
Bueno, entonces
podemos dar la sección deportiva.
Nosotros masacraremos la sección deportiva, pero antes hay un video de TikTok en donde se exhibe a mexicanos en Red Note por alburear a un chino que estaba enseñando, dando clases.
Ay, ni aguanta nada, es que uno es el burcito, además, a ver, si el chino o el japonés o el extranjero de la nacionalidad que sea viene a México, creo que es fundamental para su supervivencia y para su buena convivencia entre los mexicanos, entender el doble sentido mexicano, Yo alguna vez le he platicado, por ejemplo, a mi entrenador de box sobre los albures. Me dice, güey, todos los mexicanos son unos pervertidos. Todo es
unos un enfermos.
Todo.
Tienes razón.
Sí, güey, todo es. Todo se trata de eso, de yo te caigo y te doy. Así es, güey. Así es el humor del mexicano en gran medida, ¿no? Está muy sexualizado el asunto en México. Y bueno, pues, ¿qué tiene?
Tengo un buen amigo español que conocí, le hacía yo muchos chistes así de esa índole. Y un día me dijo, pero tío, tú eres homosexual.
Y no.
No, pero no. Igual me la mando.
Soy mexicano, pero igual me la chupo, sí.
Bueno, no sé por qué da tanta risa mancharse de esa manera con alguien que no entiende. Y simplemente dices, sí,
es muy bonito. Es muy bonito, porque chupa. Además ni cuenta se dan. Pero bueno, tenemos el audio del chino, ¿no?
Sí,
podemos oírlo, a ver, venga.
Because when I give you these names, I would like to give you the meanings behind it. Not just like giving you names like robots, like, right? It's not meaningful. I would like to explain to you. So it might take a little bit long. Rosamelano. Okay. I hope I pronounced your name well. Rosamelano.
Muy bien, maestro.
Rosamelano. Okay. Muy bien. ¿Ah? ¿Pero es chino o gringo? Yo no he visto el video. ¿Es chino o gringo?
Sí, es chino, ¿no? ¿Nuevo?
Sí, pero está enseñando
está hablando
inglés, claro,
en inglés, claramente. Y muy bien pronunciado en inglés, pero Rosamelano.
Melano. Bueno, pues sí, faltó Melcacho y muchos otros, ¿no? Melpito.
Rosamelano.
Rosamelano. Bueno, ahí tienen.
Somos muy infantiloides.
Es muy
este
divertido
país.
Hacerlo. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? O sea, un poco de Rosamelano le cae bien al chino y a todo.
Aquí, ¿no? Nada más estamos...
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a los deportes o vamos a un corte?
No, vamos al top ten. El top ten se va a llamar... Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda.
Y al abogado del divorcio. Rosamelano. Sí. No creo que le puedes decir eso, ¿no? No lo sé. Pero bueno, cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado del divorcio. Uy, nomás espero que no esté embarazada y ya.
No.
Y nada más. Y nada más.
Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado del divorcio. Y bueno, ¿y cuánto va a costar mi felicidad entonces?
Bueno, pues mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio. No se muevan, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de la corneta.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, Moisés ya habló con nosotros. Está
vayamos a la verno.
Está en un jacuzzi de pozole el día de hoy. Al parecer esto lo hace una vez cada tanto tiempo para... Sí, para sí, es para retomar fuerzas y demás.
Y no se sale hasta que se lo acaba.
No, se baña en pozole y pues ya saben, el pozole mientras más cerdo, más rico. Ese pozole lo puede comer solo él, ¿no? Porque está desnudo en el pozole y luego pues sale el chicharrón con pelos que no quieres porque son pelos de Moisés. Pero bueno.
Imagínate meterte un jacuzzi de pozole así súper caliente.
No, pues yo creo que te hace daño, ¿no? Pues te empiezas, no te morderás sin querer un brazo. Te llevas... Porque la carne de cerdo y la carne humana no deben de distar tanto. Acuérdense que de pronto se pueden utilizar órganos de cerdo para hacer experimentos que simulen el cuerpo humano.
Sí, son genéticamente muy parecidos.
Somos bastante parecidos. No sé si sepamos a lo mismo. Los cerdos son muy ricos. Es una lástima que sean tan inteligentes, pero son muy ricos. Esa es la verdad.
Si a mí por azares del destino, por un accidente, punto, me tuvieran que amputar, no sé, una pierna.
Ajá.
Y te invitara yo, y me diera mi pierna, y te invitara a cenar a la casa y te sirviera mi pierna al horno, ¿la probarías?
Ya lo hizo un güey una vez y ajá. No sé, no creo, güey. Es que comer carne humana sí está más allá de lo... O sea, me he comido figurativamente a varias humanas, ¿no?
Pero, sí, bueno, pues es otra
pero figurativamente, no realmente.
Pero sería un canibalismo ético.
Sí, o sea no estarías matando a nadie.
Sí, y es con la autorización del propietario.
Y yo soy de la teoría de que cualquier animal bien preparado sabe bueno, pero no sé, ¿sí? Comer carne humana, hijo cabrón, no sé.
Pero sería una oportunidad única de probar carne humana.
No estoy seguro.
Sin cruzar
líneas. No sé, güey, no sé.
O sea, ¿qué me estás diciendo, cabrón? ¿Que te doy asco?
Pues para comer sí, güey, la verdad. Para comer.
Pero no fuera.
Y para comer con G también, güey, las dos, igual.
Bueno, hago un chorizo en lugar de... Nah, ¿te comerías pues, mi chorizo?
Va a ser ahí una morcillita ahí de ¿cómo se llama? Un choricín ahí. Nah,
¿tú sabes hacer chorizo?
Fíjate que no, nunca lo he preparado, pero pues es nada más pimentón y carne de cerdo y sal. O sea, no tiene mayor chiste.
En
no sé hacer fiambres, fíjate. Siempre he querido incursionar en la charcutería casera. pero no sé hacer fiambres, la verdad. Por ejemplo, una vez compré un lomo de cerdo y se me pasó un poquito en el refrigerador y pensé en convertirlo en un fiambre y lo metí en una bolsita y todo, lo traté de secar y se echó a perder. No lo hice bien. Entonces, no lo he intentado de nuevo, pero es fácil hacer fiambres en casa.
El nuevo dice que ya me probaste una vez y que tú mismo lo dijiste.
¿En cómo nuevo? ¿En dónde? A ver, qué rico está el chorizo de Eduardo. No sé de dónde salió eso, pero ok.
Entonces, no le darías una rebanadita de nalga.
No, güey.
O sea, te comerías mis nalgas.
Pero es carne humana, güey. Sí. O sea, es un güey. O sea, no sé. No, la verdad, no sé. Tú si lo harías, te comerías otro güey. Con permiso. O sea, un güey que...
Tu pierna.
Me amputaron a mí una pierna por alguna razón. No sé, horrible, me caí de la moto.
El ejercicio que haces, a lo mejor está todo filoso. Estar buena. Blandita es la...
Ahora te voy a decir otra cosa.
Sabrosa.
Los humanos con lo que comemos no debemos de tener muy buen sabor. O sea, porque los cerdos pues los alimentan, no sé, el cerdo bellotero, por ejemplo, para hacer jamón. Pues le dan unas bellotas deliciosas y todo está lleno de...
No, pues yo sí aprovecharía la oportunidad. Sí te daba una probadita, la verdad.
¿Para comer carne humana? No,
no sé si después guacarearía qué rico, en un taco con salsita.
Todo esto porque Moisés se bañó en una tina de pozole. Todo esto porque Moisés está en un jacuzzi de pozole. No sé.
Los seleccionados nacionales, los integrantes del equipo mexicano de fútbol, son unos genios. Son unos genios, que además son unos filósofos.
¿Te cae?
Sí, porque ellos se hacen cuestionamientos muy profundos y nos los comparten. Adelante, seleccionados. Esto se llama Pregunta sin Respuesta con la selección mexicana.
Si el veneno caduca, ¿envenena más o envenena menos? Si te dicen, describe el color rojo, ¿cómo lo describirías?
La de qué fue el primer huevo, la gallina. ¿Cuántas estrellas hay en el universo?
¿Cuál es el último número?
¿A qué hora se inventó la hora?
¿De qué color es un espejo?
¿Un hot dog sería más un sándwich o un taco?
¿Quién inventó el calendario? ¿Cómo supo qué día era?
¡Oh!
Pero hay unas malditas. El hot dog, pues no, güey. Es malísimo. Es más un sándwich o un taco.
¿Qué fue el primer huevo y la gallina? ¿De qué color es un pedo? Dijo uno de ellos.
¿De qué color es un pedo? Pues me imagino que si lo ves con cierta tecnología de imagen, sí le verás colores, ¿no? Si los enciendes, sí producen colores y depende de lo que hayas comido. Lo comprobamos miles de veces en el programa de televisión en donde encendimos un montón de flatulencias.
Perdón, creo que oí mal, ¿verdad, nuevo?
¿Qué?
Creo que dice espejo.
¿De qué color es un espejo, no de qué color es un pedo?
Lo del pedo sí lo oí. ¿De qué color es un espejo? Yo nunca tampoco oí lo del pedo. A ver.
¿De qué color es un espejo?
¿Dónde viste pedo ahí?
No sé dónde vi.
¿Pero de qué color es un pedo? Es una gran pregunta.
Sí, a lo mejor si lo ves con un espectrómetro o una cosa así, sí tiene los gases que lo componen. ¿Algún color deben tener?
¿Has visto un pedo con esta visión de, ¿cómo se llama? Termovisión. Ahí se ve clarito.
Esas cámaras que lo que ven es el color.
El calor.
Y en aeropuertos de repente ves la cantidad de gente que se pedorrea en público.
Pues es que sí, güey. En el aeropuerto con tanto ruido y vas caminando, además dejas el pedote y sabes que alguien se lo está fumando y ni modo. ¿Por qué hacemos eso? O sea, ¿por qué somos tan descorteses? Yo lo hago a cada rato, ¿eh? Y es más, en el avión no hay manera de evitarlo. Como estás sujeto a cambios de presión, te pedorreas mucho más en un avión.
A bordo del avión, sí, por los cambios de...
Yo a veces que veo si mi compañero de asiento o compañera está bien dormida y me pedorreo, pero hasta sonoro, acá...
Y es que además con el ruido de la cabina...
No se oye.
Como que no se oye mucho, ¿no?
O estás viendo que está viendo una película, ¿no? Y está comiendo y así, ahí te ve este...
¡Comiendo! ¡No seas así!
Ahí te ve este pedo.
Y aparte los asientos de los aviones, ¿cuántos tendrán ahí filtrados?
¿Cuántos se han comido?
¿Cuántas cargas de profundidad esas se van para abajo?
Se van comiendo. Pues no sé, güey, pero está terrible. ¿Qué otra de las preguntas de estos güeyes te gustó? ¿A qué hora
se inventó la hora? ¿De qué color es un espejo? No es mala pregunta, fíjate.
Pues es que no... Es plateado, ¿no? ¿Ese es el color del espejo o no?
Pues es...
Es plateado.
Tiene color porque refleja todos los colores, pero... Pues ¿cuál es su color? En la oscuridad. No sé. Esa pregunta me gustó. También me gustó de qué color es un pedo, pero esa la inventé yo. Pero bueno. Siguiendo con el fútbol mexicano, Javier Aguirre se refirió a un Efraín Queno, uno de los jugadores de la selección.
Juárez.
Efraín Juárez, este jugadorazo. Y lo hizo de una manera primero despectiva, porque al parecer lo veía y se le hacía gordo.
No me digas.
Eso dijo Javier Aguirre. Adelante, ¿sí? Vasco.
A ver.
La verdad es que nos sorprendió mucho Efra. No lo tenía yo tan ubicado y me encantó. Me encantó el chavo cuando lo vi con Tijuana. Hasta gordito lo veía al Cimborazo. Está medio culón, pero no está gordo.
O sea, se te hizo gordo, Javier. Lo viste y se te hizo gordo.
Luego ya vio que no, que más bien era de trasero amplio.
O se le hizo rellenito.
Es que está difícil ser jugador profesional y estar gordo.
¿Nalgón?
Pero le gusta el muchacho.
¿Te acuerdas de Don Algodonio?
Don Algodón.
Don Algodón, que tenía unas nalgotototototototas. Era un señor que servía en un restaurante, Don Algodonio.
Cerquita de Televisa Chapultepec, donde trabajábamos.
Gigantesco, güey.
Y era increíble. Y servían unos platillos deliciosos, pero lo veías cuando después de que servía y se regresaba a la cocina. ¡Guau! ¿Cómo va a pasar por la puerta este señor?
Pero además unas nalgas que no parecían ni de hombre, eran como unas nalgas de señora, de ya sabes, de afrodescendiente de la costa. O sea, unas nalgotas, güey. Gigantes.
Pero se veía bien, le mando un saludo, espero que esté bien todavía Don Algodonio.
¿Don Algodonio?
No sé si sepa que alguna vez que le decíamos así.
No sé por qué dudo que siga con nosotros Don Algodonio. Es que ya estaba grande y tenía un gran sobrepeso. Fíjate, él no sabe que le decíamos Don Algodonio.
No.
Entonces podemos decir que estaba bien gordo Don Algodonio sin problema de ofender a nadie.
Muy mala noticia para mí y muy buena para ti, güey.
¿Cuál es?
Los altos vivimos menos años.
Sí, lo leí yo también. Y dije, bueno, por lo menos, güey.
¿Qué tiene? Todos somos iguales.
Pues sí. Pero sí, al parecer hay este...
Como tres años en promedio.
Uh-huh. Sí. No sé por qué, no sé a qué responda, pero sí, yo también lo leí y dije, bueno, pues... Ni modo,
o sea que estadísticamente te va a tocar a ti enterrarme.
Viviré más. Claro que lo que pasa es que con la manera en la que bebo, yo creo que, y no me he revisado el colesterol, no quiero ni saber, güey, que me la paso tragando cosas que no debería. Entonces no sé en realidad qué tantos años me queden por delante.
Pero pues si usted es de baja estatura, pues ya sabe, tiene una gran ventaja y va a vivir más estadísticamente que la gente más alta.
Sí, y recuerde que si usted es chaparro, está más cerca del infierno, así que...
Y que no hay chaparro bueno.
Y que no, además no hay chaparro bueno.
¿Por qué?
No hay duda. Pues no sé, dicen por ahí, me imagino que... Lo que es un hecho que dicen que la gente de menor estatura es mucho más agresiva, porque estás compensando...
Sí, porque al Estaca yo lo conozco de toda la vida, es una muy buena persona. Corajudo y lo que ustedes quieran, pero es muy buena persona. Entonces,
ay, gracias. Eso de que...
Así eres, güey, la verdad.
Lo mismo digo de ti.
Mal geniudo y mamingla y lo que tú quieras, pero no eres culebra.
Fíjate que lo mismo digo de ti,
pero... Yo no soy mal geniudo.
A veces.
¿Cuándo me has visto enojado?
Tienes tus momentos. Casi nunca, güey.
Ay, de repente.
Luego vamos a terapia de pareja, sigamos trabajando.
No, ya, qué güey. Bueno, okay. César Caballero le dice a Tuca Ferretti que la gente, bueno, de Cruz Azul lo quiere mucho y que quiere que regrese. Adelante, vamos a escuchar a César Caballero.
Venga. La gente te quiere mucho, quiere que regreses, pero lo que te llevaste, Ferretti. No.
O sea, le dice ladrón, de plano.
Sí, Tuca fue director técnico, jugador, nunca fue político.
Bueno, pero a lo mejor ellos piensan que lo que cobró no correspondía a sus resultados. Eso también es robar. Y no estoy diciendo que Tuca lo haya hecho, pero...
¿Tú quieres que regrese Peña Nieto?
Lo que se robó sí estaría bueno. Digo, no me consta que se haya robado nada.
A mí no me consta tampoco que se haya robado nada.
No me consta que se haya robado nada, pero no dudo que alguna ventaja haya sacado, ¿no?
Pues vaya uno a saber, pero pues ese es un clásico que le aplican a todos.
A mí también me gustaría que regrese López Obrador, ¿no? Sí, pues sí. Porque también...
¿Te vas a poner en ese plan?
También creo que es... ¿Tú crees que todos los presidentes
porque
no de
tengo,
alguna
tengo
manera...?
Tengo respuesta de cajón. Presenta tu denuncia si tienes los argumentos.
Pero es aquí, güey. Pero todos los expresidentes, la verdad, es que estoy seguro que se sirvieron con la cuchara gigantesca. O sea, por favor, todos sí, y cada uno de ellos.
A mí no me gusta generalizar.
¿Tú crees que no? O sea, pues vamos a hacer esta carretera.
Cedillo era muy austero.
Aquí están los planes de las nuevas carreteras, del nuevo trenecito, del nuevo, no es que pues vamos a repartir un poquianchi, ¿no? Por acá.
Y ahorita pues hay una prensa mucho más inquisitiva, más investigadora.
Sí.
Ahorita hay otros mecanismos de control, el INAI, aquí ya no existe.
¿Verdad? No, ya no existe, ya por eso lo quitaron, para que no les caigan esos tranzas.
Imagínate en los 50, 60, que no había además computadoras, las transacciones no dejaban rastro.
Sí, sí, se quemaron los documentos.
Tranzas que habrán hecho esos.
Se quemaron los documentos del presupuesto de los últimos 15 años de no sé qué dependencia de gobierno. Todos se quemaron, no quedó nada.
Y en esa época no iba uno solo al tanque.
Y
no,
lamentablemente, el único güey que sabía tuvo un accidente hace 3 semanas. Se resbaló
Qué feo, no sé por qué me da risa tu vocecita, pero era horrible lo que
así
pasaba.
Así era, güey, así era. Antes. Pues sí.
Y bueno, y en algunos casos, pues sigue sucediendo. Pero bueno, no así nos clavemos en eso porque estamos en la sección de deportes.
A ver, aficionados del América sufren robos durante el festejo del tricampeonato, dice aquí.
No se pasen.
Robaron a los aficionados del América en los festejos. Bueno, pues dice, el festejo del tricampeonato del América se vio empañado por desafortunados incidentes durante la celebración llevada a cabo en la explanada del Estadio Azteca. Algunos asistentes reportaron haber sido víctimas de robo. O sea, con tantas águilas juntas, pues sí. Era difícil, ¿no? Evitar que hubiera...
Y no voy a incurrir en la generalización y en el error de decir que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón y que todos los seguidores de la América roban autopartes.
¿Fueron ellos mismos? Bueno, pues miles de aficionados se congregaron en la explanada. Sin embargo, la alegría se tornó en preocupación cuando algunos comenzaron a percatarse de que había personas robando pertenencias. No, pues chale. Qué horror, muy mal.
Bueno, en otro orden de ideas, la selección mexicana enfrentará al River Plate de Argentina, cosa que no ha sucedido en 75 años,
okay.
En un amistoso que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico. La última vez el Tri obtuvo el triunfo, le ganó 2-0 hace 75 años al River Plate. Y ahora el escenario será distinto. Enfrentarán a 80,000 aficionados argentinos en el Estadio Monumental. Y por eso Javier Aguirre, nuestro técnico, espera que sus jugadores no se intimiden ante el ambiente y muestren personalidad. El Vasco dice, se cumple con lo que yo quería, que los jugadores no se sintieran cómodos, que no se sintieran como locales. Porque siempre, últimamente, cada vez que juega la selección partidos internacionales, juegan en Estados Unidos.
Ajá.
Donde la realidad es que jugamos de locales.
Pues sí.
Si juegan en Los Ángeles, pues juegan en Chicago, si juegan en Miami, incluso.
Que pues, están llenos de mexicanos.
Viste ahora en el estadio de Las Vegas, donde jugaron América contra el Inter Miami, pues el estadio parecía que era el Azteca, estaba lleno de
americanistas. Y eso que en Miami hay menos mexicanos que en otras partes, o sea, en Chicago o en Los Ángeles.
El partido fue en Las Vegas.
Bruto. Ah, fue en Las Vegas. Ah, pues ahí está lleno, totalmente.
Y bueno, eso es lo que quiere el Vasco, que los mexicanos jueguen con circunstancias súper adversas y que no se sientan intimidados ante pues este dificilísimo encuentro que se va a llevar a cabo el martes 21 de enero a las 8 de la noche en el Estadio Monumental, la casa del River Plate. ¿Qué esperas de ese partido?
Pues la verdad es que otro triunfo más, ¿no? El águila volará alto, como siempre.
La selección, güey, ¿cuál águila? ¿Quién está hablando del águila?
El único equipo que vale la pena en México es el águila, el América, güey. O sea, ¿la selección qué? No, pues la selección... La selección la verdad es que no la arma, güey. La selección está muy jodida, pero vamos a ver, ojalá y den un buen partido, ¿no? Yo espero, quisiera pensar que van a dar un buen partido finalmente, después de muchísimo tiempo, pero cada vez que finco mis esperanzas, las deposito.
Tu poder en la de selección salvación mexicana, es increíble.
Es increíble, pero ¿sabes qué? Que por eso no quiero ni siquiera decir que van a ganar, porque además ¿por qué no, de todo los voy a joder?
¿Por qué no dices mejor que le vas al River?
Al River, che, yo. Pero es que me caen tan gordos porque siempre nos ganan, tienen tanto mejor fútbol que nosotros que me caen gordos, pinches argentinos, siempre nos ganan.
Bueno, pues
entonces, no quiero ni pensarlo.
El Vasco dijo, va a ser una fiesta, ojalá jueguen todos, ya sabemos de la pasión con la que viven los argentinos y espero que los mexicanos no se hagan pequeñitos.
Pues ojalá, pero miren, la verdad, y hay que decirlo con todas sus letras, el fútbol argentino es muy superior al fútbol mexicano.
¿Te parece?
Ni modo. Me parece que sí. Ni modo, hay que decirlo y hay que aceptarlo. En todo caso, hay que trabajar para mejorar las capacidades futbolísticas de los equipos mexicanos, pero la verdad es que se las megapelamos ya, lo dije, ni modo.
Sí, desde hace mucho.
Desde hace mucho.
Nadie se sorprende de tu declaración,
nadie.
¿No? Bueno, por otro lado, Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, y Sofía Vergara, al parecer, tienen un romance.
¡Ah, caray!
Un paparazzi los captó juntos allá en la ciudad de Nueva York.
Oye, pues bien, bien por este el piloto, ¿eh? Porque Sofía Vergara, qué barbaridad, güey, qué mujer tan guapa, güey. Además, es guapa, es inteligente, es divertida.
Sí, tiene buen sentido del humor.
Bien por Lewis Hamilton, la neta, güey.
Fíjate, me sorprendiste, pensé que ibas a decir, bueno, a mí me vale, va.
No,
a mí
esa pues es
no
que
me interesa, pinche chisme.
No, pues
es que nos hemos convertido.
Pero es que no es un chisme, es nada más este pues, gozar.
Oh, sí, sí, es
que,
un chisme, es un chisme.
Que Lewis Hamilton anda con Sofía Vergara. Yo la verdad es que felicito a cualquier hombre que ande con Sofía Vergara. Lo aplaudo.
Me parece increíblemente machista que no felicites a Sofía por estar con Lewis Hamilton, que es bastante guapo
es
y
que
exitoso.
Lewis Hamilton no se me antoja. Para nada, entonces pues qué bueno que a lo mejor Lewis Hamilton es divertidísimo.
A mí se me hace que un poco sí se te antoja y estás ocultando ahí tus tendencias.
O sea, yo quiero ser Sofía Vergara, quiero tener un cuerpo espectacular y verme
y dárselo a Lewis Hamilton
y entregarle mi cuerpo a Lewis Hamilton para que me corra como si fuera un coche de fórmula. Así, pero, que me meta los cambios en la curva.
Dice que es rapidísimo. Eso es lo único malo.
Bueno, es que con Sofía Vergara está difícil, ¿no?
Bueno, y nada más queda recordarles, ¿ya acabamos? Ya, pobres de los aficionados de la América que les robaron. Sí, ya se acabó la sección deportiva. Uf, pero tendremos Top Ten más adelante y se va a llamar Cosas que le puedes pedir al que organiza tu boda.
Y al abogado de divorcio. Sí, a los dos. Cosas que le puedes pedir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio. Mande las suyas, @lacorneta.fm. Esa es la vía gratuita de este programa. Cosas como, anímate, vale la pena, súper vale la pena. Cosas que le puedes decir que organiza tu boda y al abogado.
Ajá. Es que la gente luego se pasa. Pues cóbrate con ella.
No.
En todo caso, cóbrale a ella, no con.
Sino cóbrate con.
David, bueno, no mandes esas cosas, de veras, ya no son los tiempos.
Mande lo suyo, @lacorneta.fm y nosotros ahorititita, que es una medida muy mexicana, ahoritita, regresamos.
Sí, cómo les conflictúa, ¿verdad? En otros países.
Una cosa es ahorita vengo y otra cosa es ahoritita vengo.
Los españoles dicen, ¿qué coño? Es ahora. Ahora es ahora. No existe ahorita.
Es ahorita. Ahoritita. Es que ahora no. No, a ver, ahora es una ahora. Cosa. Ahora es ahora mismo. Pero ahorita es como en un ratito. Ahorititita es en un ratito más chiquito, ¿no?
El ahora pequeño es más adelante.
El ahora pequeño. Sí, es
bueno,
extraño.
Pues en ese caso, ahorita venimos con más.
Chorizo.
No, exacto. Con más corneta. Gracias, Barack.
Aprovecho
Obama.
A los que están tragando.
Chorizo.
Exacto, y ahorita venimos, no se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Es increíble que no se metan en más problemas, carajo, y que no se divorcien y no le sean infieles a sus esposas y demás para darnos noticias en este programa. O sea, de veras. Ya tuvo que ser Michelle Obama, güey. Tuvo que ser Michelle Obama la que le está haciendo de chivo los tamales a su esposo.
¿Perdón?
Sí. Pues no fue a la inauguración de Trump, güey. Y algunos pensarán...
A lo mejor
es
le
porque,
caga Trump.
Bueno, algunos pensarán eso, pero la verdad de las cosas es que está por ahí con otro güey. Mientras el pobre Obama está haciendo su centro de estudios ahí en Chicago, la librería Obama de Chicago, que es a lo que se está dedicando el santo hombre, mientras su mujer anda quién sabe en dónde, con pero quién que, sabe quién.
Es que no solo fue eso, estaquita precioso. El 9 de enero, que fue el funeral de Jimmy Carter, el expresidente norteamericano, que murió a los 100 años.
Sí.
Y que además decían que era muy decente y muy buena persona. Pues
construía casas y buena onda. Yo creo que sí fue un presidente muy criticado, porque le dijeron que hizo las cosas muy mal y luego se metió ahí en cuestiones diplomáticas cuando ya estaba otro presidente en funciones, Bill Clinton, y se enojó mucho Clinton, le tenía mucho recelo a Jimmy Carter, el cacahuatero.
Sí, porque además se dedicaba a negocios de cacahuate, efectivamente.
Sí, le sacó el cacahuate a todo un estado.
El 9 de enero fue su funeral y ahí estaban Obama, por cierto, Obama y Trump.
Sí.
Risa y risa.
Risa y risa, cuatachos.
A mí me llamó la atención que toda la prensa norteamericana estaba preguntándose, ¿pero de qué habrán hablado? ¿Qué les habrán dicho? Y a nadie le llamó la atención que están cagados de risa en un funeral.
Bueno, güey, pues
frente
es que
a las cámaras, a unos metros del ataúd y echando chistes.
Pero el muerto está muerto. ¿Quién no se ríe y echa chistes en un funeral? No me digas que tú no echaste chistes en un funeral. Yo al último funeral que fui, obviamente, me la pasé echando chistes. la verdad.
¿De veras?
De eso es cierto, güey. Porque además de todo, como fue en mi casa.
Sí. Por eso dije de veras.
Y salió el vinito y demás, pues ya al final ya era, pues ya vamos a echar unos chistes. Pues qué, güey, la tristeza. Humana. También, güey, la tristeza hay que aminorarla con unas risas. Pues qué se hace, güey.
Pero ahí estaban ahí, muy ante las cámaras, junto al ataúd, echando chiste. Bueno, o sea, seguía pues, caliente el presidente Carter.
Yo, de hecho, tuve que sacar a mis amigotes de ese funeral. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Ya mucha, demasiada, mucha pinche risa, güey, aquí. Yo creo que luego le seguimos, porque ahorita no.
Bueno, pues, no se presentó la esposa ex primera dama, Michelle Obama, porque no quiso interrumpir sus vacaciones en Hawái para ir al funeral del expresidente.
Pues está bien. El muerto está muerto. Fuentes no le vas cercanas a devolver a la familia. Vida.
Obama señalaron que hubo un conflicto de agenda.
Estaba además le hace falta solearse a Michelle Obama, güey.
Allá en... De veras.
Allá ¿qué eres? Pues la vitamina D, güey. Es bueno para el cuerpo, el sol. Y el aire limpio de Hawái.
Bueno, esto levantó sospechas, ¿no? Y la gente se empezó a preguntar qué pasó. Pero de pronto no asistió tampoco a la coronación de Donny I de pues América no. Ayer.
Tú imagínate lo gordo que le cae Donny a Michelle Obama. Imagínate lo mal que le cae ese güey a Michelle Obama. Y lo mal que le cae Michelle Obama a Donald Trump.
Bueno, pues las revistas baratas de allá de Estados Unidos, Piteras y Tres Pecinas, sugirieron que la pareja Obama está viviendo ya separada, güey.
Eso dicen, pero ¿será? ¿Será realmente? Porque bueno, también sacaron por ahí gente chismosa como nosotros hace rato que no habíamos leído la nota, diciendo que está involucrada Jennifer Aniston. Pero la misma Aniston ya salió a decir que no es cierto.
Bueno, ¿qué va a decir? Primero que nada le preguntaron a Barack, ¿qué onda? ¿Y Michelle dónde está? Y Obama fue breve y frío en su respuesta, dijo, está bien. Sigue trabajando duro, que es algo que siempre hará. Y no dijo absolutamente nada más. Llevan 30 años casados los Obama. Uh-huh. O llevaban, porque ahora están estos rumores de que se anda... Oh, voy a ser más respetuoso.
¿Que se anda qué?
Que está saliendo.
Que se anda. Sí, güey.
Que se anda armando la machaca con Jennifer Aniston.
Por el Aniston. No. O sea, por la Aniston, perdón. Por la Aniston está pues, poniendo en riesgo su matrimonio, güey, ¿no?
Y desde hace unos meses pues se ha hablado de esta tercera persona en esta supuesta crisis matrimonial, pero Jennifer Aniston ya desmintió cualquier vínculo con la situación, asegurando en el programa de Jimmy Kimmel, uno muy visto en Estados Unidos.
Creo que lo que dijo fue, tú no eres el vínculo de nada, brother. Y le dio una cachetada a Jimmy Kimmel, que casi lo tira del escritorio. Tú no eres el vínculo de nada, tú eres el puro culo. No,
ese fue Eduardo Yáñez. ¿Qué tiene que ver Eduardo Yáñez con Jennifer Aniston?
Tú no eres el vínculo de nada, brother.
Tú eres el puro culo.
Tú eres el puro culo.
Culo, ¿no? ¿No? Lo que dijo Jennifer Aniston es, no es verdad. A él lo conocí una vez, pero en realidad tengo más trato con Michelle que con él.
Ah, entonces, ¿se están hablando Michelle?
¡No!
Y
Jennifer Aniston.
No. Son las que están teniendo
muy guapa y muy distinguida Michelle Obama.
Sí, es distinguida, en efecto, y guapa. Y bueno, a mí me gustaría muchísimo pensar que tienen una relación sentimental lésbica. Y sexual. Lésbica, Michelle y Jennifer. Está más divertido que Obama. ¿Obama qué?
Y Obama y Brad Pitt, ¿qué te parece?
¿Y Brad Pitt? ¿O Brad Pitt o George Clooney o quién? Con Obama. ¿Ya ves que son los degenerados todos, los demócratas y Hollywood? No.
Ahora ya eres republicano, ¿ya qué pasó?
Es que ya ves que ese es el San Benito que les cuelga, ¿no? Que son todos una bola de perversos y horribles degenerados, pero bueno.
Pero bueno, quién sabe qué haya pasado, pero nosotros los desinformamos, ya saben, siempre profesionalmente.
Sí.
Y ahora tenemos un fragmento de una entrevista en la cual estaba Celia Lora.
Esto es buenísimo.
Con Jordi Rosado. ¿Cómo reí al escuchar esta declaración? Está hablando Celia de grandes figuras del rock and roll. Menciona ya los integrantes de Kiss.
Pero se pone muy bonito porque además de todo, ella está hablando de una vez que fue un evento de rock. Creo que un patrocinio de amplificadores con su papá
Alex Lora.
Y demás. Y Jordi no tiene idea. Ni idea.
No, saca la cultura TV Notas, TV Novelas. Y Celia, Jordi Durizlo.
con ese carisma que la caracteriza, lo salva justo antes de que diga una estupidez. Adelante, por favor, Celia Lora y Jordi Rosado.
Y uno de mis momentos favoritos antes de que me quitara chichis fue cuando fui a una convención en Anaheim, se llama el NAMM, que hacen cada enero cuando la gente puede salir. Y es de amplificadores y micrófonos, marcas así. Entonces mi papá lo invitan siempre y yo fui con él, yo tenía 16 y estaba dando autógrafos Paul Stanley. Y yo dije, yo voy a ir y me va a firmar las chichis.
¿Con Paul Stanley? ¿Con Paul o con...?
No te quemes solo.
¿Qué dijo?
Es un guitarrista de Kiss, así de... ¡Ah!
¡Paul Stanley, güey, de Kiss!
Dije, güey, yo te lo consigo, es mi amigo.
¡Carajo, Jordi!
No te quemes solo.
No, Paul Stanley, el hijo de Paco Stanley, güey.
¿Qué chingados era Metallica? No,
Jordi, no. Y Celia lo salva, ¿viste? Magnánima, no, Celia, sí, buena, sí, onda, sí. Lo salva.
No te quemes solo, Jordi.
Por favor, güey, exacto. El NAMM, güey, un... ¡Puta madre! Además tenía 16 años, Celia. Paul Stanley seguro ni siquiera había nacido, güey. Bueno, ¿cuántos tiene? No, pues, ¿cuántos
Paul
tiene Celia?
Igual.
¿Cuántos tiene Celia? Pues, tenía 16, no sé. Paul, ¿no?
Debe estar en los 30 altos por ahí.
Y Paul, por también, ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces eran niños igual los dos. No le iba a firmar las chichas. Bueno, olvídenlo. Che, Jordi.
Por favor, Paul Stanley, Ace, sí. Freely, Peter Criss.
Que siempre me hizo...
Gene Simmons. Gene Simmons. El Kiss original.
Por eso me hizo mucha gracia que Paco Stanley le pusiera a su hijo Paul Stanley, güey. Cuando yo dije, se llama Paul Stanley, güey, como el de Kiss.
Como el de Kiss.
Pero ya ven, mijitos, el tiempo pasa. Ya nadie sabe quién es Paul Stanley de Kiss. Nadie, ni siquiera Jordi.
Ahora es al revés, Jordi lo confunde con Paul Stanley, nuestro compañero.
Que por cierto, se hablan muy feo Paul Stanley y José Eduardo Derbez. Tenemos un bonito fragmento de una serie de insultos que intercambiaron. Sí, nos echamos al principio, pero yo creo que hay que gozarlo de nuevo.
Están en un programa de televisión, está también Facundo. Pero se empiezan a tirar acerca de sus papás, de Eugenio, sí. Derbez y Paco Stanley, José Eduardo Derbez y Paul Stanley. ¡Qué bárbaro! O sea, qué manera de cruzar líneas.
Sí, la verdad es que no sé.
No, yo sé. Los admiro y respeto por esto mismo, por tener esa capacidad de reírse.
Sin duda, es difícil, pero escuche usted y juzgue y díganos. Aquí sí escuche y sí juzgue. Si usted aguantaría carrilla de este calibre.
Juzgamos.
Sí juzgamos, venga.
De aquí el único que ha sido pobre soy yo, güey. ¿Por qué estos güeyes?
No, yo también.
No, pues eres tú. Pues fuiste pobre, güey.
Te ocultaban, pero sí.
Te ocultaban.
Luego le digo, ya me voy a trabajar en domingo y me dicen, ay, en domingo la vida de los actores.
Ay, pero aplicas la de te casas como tu papá.
O sea, de mentiritas.
El mío lo intentó.
Te viene ganancia. Eres una persona muy sabia.
Oye, okay. María, ¿y ya lo van a reconocer sus papás? No dice.
Es que los míos todavía pueden reconocerme.
Sopas.
Sopas, Perico, durísimo, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy llevaditos. Yo no sé si esos chistes van más allá de lo... Pero bueno, ellos sabrán cómo se llevan, ¿no?
Ah, yo también he hecho chistes de ese estilo y tú también los has
sí,
hecho.
Pues, sí, pues sí, sí, somos... sí, sí. Está bien. Bueno, si se divierten, muchachos, adelante. ¿Qué les digo? ¿No?
Sí, pues sí, se la pasan bien.
No se puede hacer otra cosa.
Ahora, para ya atreverte a cruzar esas líneas, se habla de que hay una muy buena amistad entre los carnales, ¿no?
Sí, sí, porque así con cualquier hijo de vecino le dices eso, pues te arriesgas a llevarte un guantazo, ¿no? No hay duda. No sí, hay no, duda.
Por lo menos a que se agren las cosas, ¿no? Digo, porque no todo el mundo es como todo. Tú que reacciona y tira un guamazo, güey.
¿A cuándo le he pegado a alguien, güey? A ver, dime la última vez que golpeé a alguien. Hace muchísimos años, güey. Pero
hace
muchísimos.
Años.
Hace muchos años. Muchos.
No muchísimos.
Muchos, como 6 o 7, güey. Y fue una estupidez que hice en la calle que no debí de haber
te
hecho.
Recuerdo un día que me empezaron a llegar mensajes por Twitter de él.
No debí de haber hecho. No debí de haber hecho eso.
Pero en tu defensa, eso sí fue...
Una tontería.
En el sexenio de Peña Nieto, digamos.
Y además pasó lo que pasó porque en el segundo que lo hice dije, güey, ¿qué estás haciendo? Y me di la vuelta y pues me abarataron, pues sí.
Bueno,
¿Para qué empiezas algo que no vas a terminar, güey? Pero bueno.
Sí, la verdad no es que seas para tanto así. De que...
Pues no, no, nada más es mala fama, güey.
Pero ¿cómo te buscan bulla también en redes sociales?
Me la pelan.
Cada vez que subo un video boxeando, súbete conmigo al ring, me la pela, te voy a romper el hocico. Sí, sí,
sí. Donde te vea. Y ya, y donde te ven. Es más, sola, ¿sabes? Una vez sí me tocó un güey que fue y me pidió una foto en el aeropuerto, amablemente se la di, y luego la usó para pitorrearse de mí, güey. De veras, güey. Sí, güey. Así hay gente, ojalá.
Qué gente.
Qué pinche gente, ¿no? Pero bueno, no importa.
Bueno, lo que viene a continuación es un regalo para ti, mi estimado Estaca. Y es un regalo también para nuestro público. Hoy en día, la canción número uno en el planeta es el nuevo sencillo del Mozart moderno, que una vez más, desafiando todas las reglas, haciendo música increíblemente original, conquista el planeta. Me refiero a Debí tirar más fotos de Bad Bunny.
Hoy por hoy es la canción más escuchada del planeta. No hay ninguna otra.
Del mundo.
Ninguna otra.
Y a mí me parece inexplicable porque... no es tan inexplicable porque ni yo entiendo lo que dice Bad Bunny en esta canción. A ver si tú entiendes algo. Hasta se burra un poco como de su acento puertorriqueño. Pero me parece un rolón, como se decía antaño. ¿Todavía se dice así, no?
¿O ya rolón, no? Bueno, rolón. Sí, ¿no?
Sí, todavía. ¿Tú qué vas a saber si ya tampoco, ya eres seminuevo? Ya eres cuarentón, imagínate nuevo.
Sí, pero acá estamos en contacto con la chaviza porque vienen muchos
la chaviza.
De servicio social y todo eso.
Ya cuando le dices chaviza, ya te estás...
Ya eres de la momisa.
Ya suenas medio acá, pero bueno.
¿Estás de acuerdo, nuevo, en que pongamos el nuevo sencillo de Bad Bunny?
¡Obvio! ¿Cuál es?
¿A ti te gustó?
No lo escuché, señor, la verdad.
¿No lo has oído?
No lo he escuchado. He escuchado una que es como medio salsa. Creo que es la de... Ahora verá. Baile Inolvidable. Esa sí me gustó. Es la única que he escuchado. Pero está bien larga.
Bueno, a ver qué te parece. Debí tirar más fotos.
Ah, okay.
El Mozart moderno inundando las frecuencias de la radio.
Hey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelly, Big J, tocando bata. Hoy la calle la dejamos esbarata.
Bueno, pues no sé, ya oí
no
suficiente.
No, ya oí suficiente. Hay que oír más.
No, es que de plano no la arma, güey.
No, güey, no la arma, dices tú.
Bueno, a mí no me gustó.
Pero deja oírla bien, el coro y demás.
Pero que hay que oírla, ya la oíste toda.
No es cierto, va a ir cambiando, fíjate qué belleza.
Ya no cambia ni madre, güey, es la misma pinche cantaleta de dos horas. Súbele, mira.
¡No la jodas! No la ensucies.
¿Ya? Ahí está. La misma mamá.
¡Ya! ¡No le hables encima! ¡Deja oír!
10 veces lo mismo. Para... Pues qué bueno que la disfrute el mundo entero, de verdad.
¡Deja disfrutarla!
Es que no... ¿Quién quiere oír esto, güey?
¡El planeta entero!
¿De veras?
¡Sí!
Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber. Beber.
Beber.
Beber. Y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco.
Ya, no puedo más. Sí, qué padre. La verdad, bien por Bad Bunny, le deseo mucho
está
éxito.
Está buenísima esta rola.
Más toma. Éxito todavía. Yo la verdad es que pues no tengo muchas ganas de seguir oyendo eso. La verdad.
Yo creo que lo que tienes que hacer es en la noche escucharla completa varias veces.
Eso voy a hacer. Claro. Por eso, a eso voy a dedicar. Terminando la televisión me voy a sentar a oír a Bad Bunny en mi sala con mi equipo de altísima calidad. Voy a oír esa cochinada, pero bueno.
Muy bien, bueno, pues entonces, ya que el Estaca está amargado y no deja disfrutar esta obra cúspide del arte mundial. ¿Pero escuchaste la letra, güey? O sea, ni Ramón López Velarde.
Que digan mierda, yo digo bebé, vamos a beber, beber, beber.
Beber.
Bebel, bebel, Y así.
Man.
Ahí está.
Evidentemente, ponerle esto al estaca es darle rosas a los cerdos. Que carecen por completo de la capacidad de disfrutar y comprender siquiera esta obra sublime de arte.
Sublime de música. ¿Qué te pareció nuevo? ¿Te gustó?
No se me hace mal, la verdad.
Ni lo dejaste oírla.
¿Pero te gustó nuevo?
No se me hace fea.
Se te va a hacer, ¿eh? Se te va a hacer.
Todavía no
se nos va a hacer fea a todos con el tiempo.
Todavía no. En unos años ya se me hará fea, pero ahorita
ches,
todavía
viejos
no.
Amargados. Pero tú menos, nuevo, tú menos. Bueno, llegó el momento del top ten. Esto se llama... Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda.
Y al abogado del divorcio. Muy bien.
Chan, chan, chan.
Bueno, cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado del divorcio. Esta es la número 10. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen trabajo! ¡Nos vemos pronto!
O sea, no entiendes, ¿verdad? Nomás no.
Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado del divorcio. Muy bien. ¿Pueden ser el mismo?
Existimos las personas que vivimos muy felices en matrimonio.
¿Existirá un negocio así? O sea, un despacho de abogados. Bodas y divorcios. ¿No?
Lo casamos y lo descasamos.
Exacto, bautizos y entierros. No sé si exista por ahí.
Bautizos y entierros.
Está bien. Sí.
Pues sí, se llama la Iglesia Católica. Primeras comuniones y extremas unciones. Los saludos óleos.
A ese negociazo. Eso es marketing y no fregaderas. Bueno, ahora sí vamos a la número. Sí.
Bueno, las religiones en general.
Sí, gran marketing.
Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio. A ver, todo lo de mi esposa allá y todo lo mío acá.
Pues sí, sí. Aunque no siempre funciona así, ¿eh? O sea, la ley sí provee ciertas protecciones para que la mujer, sobre todo si ha tenido hijos, pues ya ha dedicado su tiempo a trabajar en el hogar en vez de poder continuar con su carrera o un trabajo, pues que tenga ciertas prebendas, ¿no? Y está bien, está bien.
Vamos a la que sigue, la número 8. Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio.
Híjole, si puedes no dejes entrar a mi suegra, por favor.
¿A la boda?
¡Maldita bruja! Ni al divorcio. ¿No? Ni a la boda ni al divorcio.
Ah. Le mando saludos a mi suegra. Y a la
sí,
tuya.
Sí, yo también le mando. A la tuya también, que le cae re bien. La tuya sí, es la tuya primero. Ok, la que sigue es la número
7.
Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado del divorcio. ¿Qué?
¿Por qué existe a tu madre, tu padre y no a tu suegra? A tu suegra.
Porque pues nadie se ofendería. La mayor parte de las personas dirían, pues va, sí, cómo no. Se pasa directo el golpe.
Pero nadie se ofendería. Es un lugar común, o sea, hay mucha gente que se lleva bien con sus suegras.
Sin duda, pero también hay mucha gente, yo me imagino que la gran mayoría de las personas, y por eso funciona el chiste, pues no se lleva tan bien con su suegra. Pues es que es tu familia política, güey. O sea, tú no los escogiste, ¿no?
Bueno, sí, ¿no?
No, tú escogiste
la
a tu
escogiste
pareja.
A ella y bueno, decidiste o no, ya van a ser familia, ¿no?
Pues sí, fíjense siempre bien en la suegra, ¿eh? Bueno.
Vamos a la número, yo ya me he dicho que era número 7. Sí, gracias, nuevo, gracias. Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio.
Bueno, ¿qué? ¿Ya podemos brindar o no? ¿O qué? ¿O a qué hora?
Vamos a la número
6.
Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio. Oye, pero a ver, ¿sí le hablaste a los mariachis o no?
¿Tú no fuiste a la fiesta de divorcio de aquel ex amigo?
No recuerdo una buena fiesta de divorcio a la que haya vivido, no me acuerdo. No sé cuál dices, pero no la recuerdo, entonces yo creo que no fui.
Ah, estuvo buenísimo. Lo no malo es que ya pedo el güey se puso a llorar.
Ah, ya sé de quién hablas. No fui, pero sí me contaron que ya pedo se puso a llorar, en efecto. en su fiesta de divorcio.
Es que ese güey sí le ejercía una violencia terrible, o sea, física. Ella le hacía unos horrores espantosos, yo no aguantaba. Entonces sí, fue digno de celebración.
Pero no sé qué me dio más pena ajena, el día que se casó o el día que se divorció.
No, sin duda el día que se casó.
Porque el día que se casó yo decía, ¿por qué está haciendo esto este güey? ¿Por qué? ¿Qué no estás? ¿No ves?
El divorcio estuvo bien.
¿No ves? ¿No oyes?
¿Y te acuerdas una boda que fuimos? Que desde la boda sabíamos que eso no iba a durar nada.
No, claro. O sea, desde la boda se veía todo mal, güey. Todo mal. Ay, yo pensé que era la misma persona. Entonces luego ahorita me dices de quién estabas hablando tú. Yo pensaba que era el mismo güey.
Ese güey no hizo fiesta de divorcio. Y si la hizo, no me invitó. Yo estaba hablando de otro. Pero esa es todo. Decían, esto no puede ser. No va a durar nada. Y tal cual. Pero bueno. ¿En qué número nos habíamos quedado?
5.
Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado del divorcio. Oye, pues que todo sea fácil, rápido y sin dramas, ¿no? Te encargo.
Sin dramas. Pues sí.
Es que, la verdad, organizar una boda es muchísimo estrés.
Sí, es difícil. Yo la verdad es que...
Es una superproducción.
Yo me salté el proceso, ¿eh? Yo hice una boda...
Yo fui a tu boda, ¿de qué hablas?
Pero pues nada más fue una comida, no fue una boda en realidad. O sea, yo fui, me casé en el juzgado y después hubo una comida.
Te iba a decir en el reclusorio, no sé por qué.
No, en el juzgado, güey. No en el reclusorio. No estábamos presos ni ella ni yo. O sea,
no, pero sí había fiesta, música, bebidas, sí, mesas, sí. Meseros.
O sea, pero digamos que una boda. Pero no fue una gran boda, o sea, no invité a 200 personas. O sea, no fue una boda. No se hizo una boda en forma. Se hizo una comida ahí en mi casa y ya. Bueno. Pero bueno.
Vamos a la número
4.
Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio.
No sabes cuánto deseo su partida.
Su partida, güey. Pero eso también son cosas que le puedes decir al que organiza tu boda, al abogado de divorcio y en todo caso al que se va a encargar de... No.
¿Ya en ese plan?
Bueno,
voy a hacer como que no entendí. Vamos a la número
3.
Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio. Ay, si invitamos cariñosas.
Guau, a la boda. ¿De veras? Para que amenicen.
Pues eso empieza muy mal.
¿Para que amenicen unas señoritas de la noche? No creo que sea la onda, ¿eh? Bueno, vamos a la número
2.
Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio. Creo que voy a llorar de felicidad.
A ver qué te parece. Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio. Chale, todo por no salirme a tiempo.
¿Por qué nadie me dijo?
Porque aplica para las dos, ¿eh? Para
sí, Dios, sin sí. duda. Sin duda. Y no se tarden, ¿eh? O sea, de veras, no se tarden.
Háganlo.
Si tienen que salir, salgan. Rápido. No se tarden porque la vida pasa.
O no dependan de ello, porque también es peligroso, ¿no? Andarle
jugando, pero luego también hay gente que se espera para divorciarse. O sea, si ya estás viendo que ya la cosa no jala, ¡adiós! ¡Bye!
Bueno, y finalmente la número...
1.
Cosas que le puedes decir al que organiza tu boda y al abogado de divorcio. Híjole.
Si al final puedes hacer que eso explote y salgan fuegos artificiales, estaría increíble.
¿Que explote todo? Adiós.
¿Que eso explote?
¿Que eso explote? Ok. Bueno.
Feliz divorcio a quienes lo acaban de estén disfrutando y a quienes lo piensen disfrutar en breve. Vale la pena. ¿Por qué estar con alguien que no lo merece, que no lo vale?
Bueno, y si se quieren casar y piensan que eso va a durar toda la vida y van a ser muy felices, ¡adelante! Ya después se consiguen al abogado de divorcio y se deshacen de ese lastre que los hunde y los lleva al fondo y no los deja vivir en paz.
¡Órale!
Son los fuegos artificiales, sí.
Bueno, nuevo, el día de hoy es martes, como habíamos dicho al principio del programa. Hoy estrenamos nuevo episodio de La Corneta Extendida, un capitulazo dedicado a algo que todos conocemos, el miedo.
Así es, el miedo en todas sus presentaciones, que es cómo funciona, para qué sirve, porque tiene sus utilidades, y además de todo, el miedo como herramienta en la política, el miedo como herramienta de control, no sé, por ejemplo, la religión y el miedo, y bueno, el pues pánico, todas las...
El pánico, terror,
el miedo incluso, fue abordado en esta plática, que la verdad a mí me pareció muy, muy interesante. Aprendí muchas cosas que no sabía acerca del miedo, la emoción del miedo.
Lo que no sé nuevo es cómo le pusiste a este episodio de La Corneta Extendida.
Pues no podía ser de otra manera más que Solo Judas temió.
¡Ajá! Solo Judas
temió.
Bueno, pues ahí tienen, ahí lo tienen, niñas y niños. Los esperamos en la noche en ¿Qué Importa? También, ahí vamos a estar. Para que le echen un lente, tenemos gran contenido de la noche para ustedes hoy.
Ahí, ahí estaremos, sí. Y si quieren escuchar el podcast, es en Amazon Music, la aplicación es gratis, descárguenla y gocen y aprendan acerca del miedo con nuestra especialista, que además, vaya que sabía del tema, una psiquiatra. No me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero,
¿cómo se llamaba nuevo? Rápidamente. Sí, ¿cómo se llama? Sí, no se llamaba. Ahí sigue. Estefanía
del Águila.
Exacto, Estefanía del Águila, que realmente nos dio un gran, gran, gran capítulo. Gracias, Estefanía. No se la pierdan. Ahí está en Amazon para que los carguen esta misma tarde y sigan disfrutando de más corneta. Estefanía del Águila, egresada de la UNAM con especialidad en un montón de cosas.
Y trabaja ahí donde terminaremos tú y yo, güey, en el Fray Bernardino.
Perfecto. Bueno, ahí nos vemos. Nos vemos todos en el Fray Bernardino. San Bernardino, güey. Bueno, en 5 minutos nos vemos ahí.
¿En cinco
adiós.
Minutos ya?
Ya. Rápidamente. Bueno, pues que coman rico, sobre todo si van a comer chorizo, el legendary chorizo.
De Barack Obama.
No se lo pierdan y nos vemos luego. Gracias, Newman. Y gracias a ustedes, bello público de La Corneta. Ahí nos vemos.
Legendary chorizo.
Chupa. Soplas.
Bye.
En este instante se va la meme en La Corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.